inflación. No hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional, dijo y recordó que no fue este gobierno el que tomó esa deuda con el organismo de crédito internacional. El presidente resaltó, ahora nos queda el último gran desafío que tenemos por terminar, que es en la negociación con el FMI. Créanmelo, no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández sobre los bombardeos sobre Ucrania dijo, pedimos a Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas. El presidente pidió a la Federación Rusa que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa de diálogo. El jefe de Estado señaló en su cuenta de Twitter, hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Por su parte, en conferencia de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti dijo que Argentina le pide a Rusia que cese las acciones militares en Ucrania. El gobierno argentino reiteró su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llamó a la Federación a cesar las acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania, señaló la Cancillería a través de un comunicado de prensa dado a conocer ayer por la mañana, cuyo contenido fue adelantado por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en La Rosada. Guillermo Carmona en la entrevista federal con las 50 de las radios nacionales. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dialogó con los periodistas de todo el país y remarcó la persistencia en el reclamo y la importancia del apoyo internacional y el trabajo de un ejercicio efectivo de la soberanía en las zonas que no están disputadas. Alberto Fernández reposicionó el tema de Malvinas como una cuestión de Estado, dijo Guillermo Carmona. Habló la directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral, PAMI, Luana Volnovich, sobre la libre elección al señalar que el PAMI se pone al principio de la fila. La directora ejecutiva del organismo se refirió a la decisión del PAMI de dar libertad a sus afiliados para elegir a los médicos especialistas y los institutos donde deben atenderse. Hicimos algo que para los usuarios es muy importante, expresó, y explicó las complicaciones que presentaba el modelo anterior. En tanto, sostuvo, se trata de una inversión que pudimos hacer porque generamos los ahorros necesarios, unos 72 mil millones de pesos que impactarán en la calidad de atención de sus 5 millones de afiliados. Asimismo, informó que a partir del mes de marzo estará disponible la nueva cartilla vía online y en las 700 agencias con la que cuenta el PAMI en toda la Argentina. El titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, dijo que habrá un debate apasionado, pero todos trabajamos para no caer en default. En su paso por Comodoro Rivadavia, debido al aniversario de la ciudad, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, confirmó la llegada del proyecto de acuerdo con FMI al Congreso. El acuerdo llega primero a diputados y confió en que habrá un debate apasionado, pero todos van a trabajar para que el presidente tenga la herramienta que está buscando para no caer en default, señaló Sergio Massa. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que el gasoducto Néstor Kirchner es la obra más importante de nuestra gestión. El secretario de Energía de la Nación remarcó la importancia de la efectividad del plan Gas.ar y la continuidad de la política de la mano del gasoducto Néstor Kirchner. Adelantó que estará conectada y terminada en su primera etapa en el invierno de 2023. En cuanto al aumento tarifario, Darío Martínez explicó que en el caso de la electricidad en el AMBA será del 22% y en el gas el 20%. En ese sentido agregó, esta actualización es plana para todos y para todas, pero también estamos trabajando un esquema de segmentación que tiene que ver con un uso más inteligente y eficiente de los subsidios. Sobre la situación en Rusia habló el periodista especializado en estudios iberoamericanos y corresponsal de Sputnik Mundo, Víctor Ternovsky, quien afirmó que Rusia tuvo que intervenir para parar el genocidio. Explicó Ternovsky desde Moscú que la situación que se vive en Ucrania, desde la perspectiva de Rusia, empezaron a hacer política para discriminar a los rusos parlantes. Subrayó que hay personas que están desconociendo lo que sucede en el este de Ucrania y agregó que, como no funcionaron los acuerdos gestionados para proteger la paz en Ucrania, Rusia tuvo que intervenir para parar el genocidio. El diálogo que mantuvo Ternovsky con la radio pública. Por su parte, Oleksandr Slivchuk, del Instituto Ucraniano de Relaciones Internacionales, señaló que en Ucrania, las personas civiles como yo, vamos a tomar las armas. Desde Kiev, el analista del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales describió cómo viven la invasión de Rusia en la zona y explicó que hay mucho nervio y tensión. Oleksandr Slivchuk sostuvo que en el gobierno de Ucrania pide resguardarse ahora mismo y aseguró que las personas civiles como yo vamos a tomar las armas. En tanto, señaló que desmintió que existe un genocidio y dijo que en Ucrania nadie amenaza a los rusos. Por su parte, el periodista especializado en política internacional, Augusto Taglioni, dijo sobre la situación ruso-ucraniana que se vive en momentos de absoluta tensión. Realizó un análisis de la situación al señalar que todas aquellas cosas que pensábamos que no iban a suceder están pasando y estamos ante un momento de absoluta tensión. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin anunció en el día de ayer el inicio de las operaciones especiales para defender a Donbass, puso en marcha acciones militares en Ucrania y tras una serie de bombardeos, fuerzas terrestres penetraron en territorio ucraniano desde varias direcciones. El analista internacional, por su parte, Wadi Calvo, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, expresó que el proyecto de Occidente es bloquear a Rusia en sus fronteras. El conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania forma parte del proyecto occidental de bloquear a Rusia en sus fronteras, expresó el analista internacional Rubén Wadi Calvo en referencia a los sucesos ocurridos en Europa en las primeras horas de hoy. Hace pocos días era improbable una acción bélica, agregó Wadi, quien luego graficó la situación al sostener, en eso se enmarcan los intentos golpistas en Kazajistán, con amplia frontera con Rusia hacia el sur. En tanto, digamos que la Unión Europea asegura que su segundo paquete de sanciones afectará el 70% del mercado bancario y las principales empresas estatales de Rusia. Estados Unidos, por su parte, anuncia nuevas sanciones contra los mayores bancos y empresas y las élites políticas y financieras de Rusia. Putin, sobre la operación militar, dijo que es una medida a la que nos vimos obligados, simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera. Putin habló con Macron y le da explicaciones exhaustivas de los motivos y circunstancias sobre la decisión de lanzar la operación militar especial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firma el decreto de movilización general. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado el decreto que llama a la movilización general en Ucrania luego que su homólogo ruso Vladimir Putin ordenara en la madrugada del jueves una operación militar especial para defender Donbass. Declarar y llevar a cabo la movilización general, reza el documento, se agrega que la decisión se ha tomado en relación con la agresión militar de Rusia contra Ucrania y con el propósito de garantizar la defensa del Estado manteniendo la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas ucranianas y otras fuerzas militares. También dijo el presidente ucraniano que nos han dejado solo y está admitiendo que las tropas rusas están arribando a la capital ucraniana, Kiev. Justamente hubo dos fuertes explosiones, bombardeos y avances de tropas rusas en Kiev. Lo confirmó el viceministro del Interior ucraniano, Anton Gerashenko, al asegurar que los ataques contra Kiev, contra misiles de crucero balísticos, se reanudaron. Escuché dos fuertes explosiones. Los ataques contra Kiev con misiles de crucero balísticos se reanudaron, afirmó el viceministro del Interior en su cuenta de Telegram. Los estallidos se advirtieron poco después de las 4:20 de la madrugada ucraniana 23:20 de Argentina en varios barrios de la capital, donde avanzaban las tropas y columnas de blindados rusos desde el norte, el este y el oeste, según la agencia estatal ucraniana de noticias Unian y la rusa TASS. Tras la operación militar de Rusia, ACNUR estima que cerca de 100.000 ucranianos huyeron de sus hogares. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, se mostró gravemente preocupado por el rápido deterioro de la situación y la acción militar en Ucrania, mientras el organismo estimó que cerca de 100.000 personas huyeron de sus hogares tras la invasión rusa y miles buscaron refugio en el extranjero. En ese sentido, Grandi alertó que las consecuencias humanitarias para los civiles serán devastadoras, por lo que le pidió a los gobiernos vecinos mantener las fronteras abiertas para acoger refugiados. Volviendo a nuestro país, la lluvia trajo alivio a algunos puntos de la provincia de Corrientes, gracias a las precipitaciones que cayeron durante toda la jornada y el trabajo de brigadistas y vecinos. El fuego se pudo reducir en un 30%. El avance del fuego se redujo en un 30% gracias a las precipitaciones que cayeron durante toda la jornada en diversos puntos de la provincia de Corrientes, en un contexto de catástrofe ecológica y ambiental que impulsó nuevas líneas de asistencia financiera nacional y la visita del presidente Alberto Fernández, prevista para mañana, donde se va a reunir con Gustavo Valdés. De acuerdo con datos registrados por el Comando de Operaciones de Emergencias, montado en Corrientes por la Nación y la provincia, la cantidad de incendios se redujo un 30%. El gobernador Valdés dijo que quedan muchos focos por combatir, pero estamos avanzando gracias al trabajo de más de 3.000 personas movilizadas en toda la provincia de Corrientes. Auxilio a las provincias. La AFIP dispuso prórrogas y otras medidas de alivio fiscal para los afectados por los incendios. La Administración Federal de Ingresos Públicos instrumentó medidas extraordinarias de alivio fiscal para los contribuyentes cuyas actividades económicas se encuentran severamente afectadas por los incendios en las provincias de Corrientes y Misiones. El organismo así lo dispuso mediante una resolución en la que consideró necesario adoptar medidas para morigerar los efectos económicos adversos de los incendios, para lo cual estableció plazos especiales para el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, así como suspender las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Según la Defensoría del Pueblo, en 2021 hubo un femicidio cada 30 horas. Un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación reveló que durante todo 2021 se registraron 289 femicidios, entre ellos 24 vinculados y 9 transfemicidios, lo que promedia un crimen cada 30 horas, donde en el 57% de los casos el asesino era la pareja o expareja de la víctima. De acuerdo con el informe difundido el jueves, el Observatorio de la Defensoría estableció que durante todo el 2021 fueron cometidos 289 femicidios, un número similar al del año 2020, cuando el organismo contabilizó 295 casos, mientras que en los años 2018 y 2019 se registraron 281 y 280 femicidios respectivamente. En las últimas 24 horas se registraron 10.298 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Los datos brindados por el Ministerio de Salud señalan además que se han reportado otras 97 muertes, con lo que suman 125.872 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.878.486 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.384 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 40,8% en el país y 41,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. 8.628.654 recibieron el alta y 123.960 son casos confirmados activos. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, en este descenso pronunciado de casos, Buenos Aires registró 4.782 casos. Córdoba, 1.078. Ciudad de Buenos Aires, 916. La provincia de Santa Fe, 767. Tucumán, 282. Formosa, 233. En el Chaco, 275. Entre otros estados. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 58.604 testeos y desde el inicio del brote asciende a más de 34.100.000 las pruebas diagnosticadas para esta enfermedad. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en este envío periodístico federal. Modo viernes. Estamos ya terminando la última semana de febrero. Se vienen los carnavales. Viernes 25 de febrero del 2022, semana 8 terminando también, y hoy es el cumpleaños de dos patriotas, el libertador general don José de San Martín y el gran presidente Néstor Carlos Kirchner. Recordando y honrando la memoria a estos dos grandes patriotas. Néstor hubiera cumplido hoy 72 años. Y del natalicio del general San Martín, el 244º aniversario. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Con nuestra madre insignia LRA1, AM870 y en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Aquí, desde los estudios centrales de Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Estudios centrales ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de Córdoba. Otra madrugada, otro fin de semana que se va acabando. Y estos son las compañeras y los compañeros que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli Andrea Gianetti y luego Gabito Zeni. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Marcelo Saavedra y Daniel Fusillo. El hombre de relatores, pasión nacional con todo el fútbol y otras disciplinas del deporte, Gustavo Herr. En la edición y compaginación de todo el material que vas a escuchar en un ratito nomás, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación, en los estudios centrales de Nacional Argentina, en Maipú 555 Capital Federal, el príncipe Gastón Rabinovich. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Ya finalizando la semana y en esta madrugada, bastante agradable, diría, con cielo parcialmente nublado. No llovió tanto, llovió un poquito a la mañana, en algunas zonas de Córdoba más fuerte, en otras leve, como en el caso de mi barrio, pero después por la tarde fue nublado, aparecía el sol, se escondía, no fue un día de lluvia permanente. Y hoy, y en este momento, a esta hora, 18 grados y medio en la ciudad de Córdoba a las 3 de la mañana, ahora 3 y 26 ya en toda la República Argentina, 18 grados y medio, una temperatura bastante agradable por ser madrugada, la humedad del 83%, la presión en hectopascales 964 decimal 8, sopla una brisa del noroeste a un kilómetro, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad óptima, la máxima para hoy estimada en 28 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado hasta la mañana. Por la tarde hay una posibilidad de tormentas aisladas y el cielo mayormente nublado en la noche de este viernes aquí en Córdoba capital. En la ciudad de Buenos Aires nos llevan tres décimas nada más, 18 grados 8, la humedad a punto de saturación, 96% en Buenos Aires. ¿Sabes lo que es 18.8 en Buenos Aires con 96%? Te la voy a decir, ¿eh? 1010 decimal 9 la presión. El viento del sudoeste a 5 kilómetros. Y la visibilidad, atento para quienes están manejando o dirigiéndose a la capital federal o saliendo de la capital federal, 5 kilómetros por neblina. El cielo está despejado con neblina. Entonces, esa neblina reduce la visibilidad, digo bien, a 5 kilómetros, 5.000 metros como suelo decir. 28 grados la máxima para hoy, neblina en estas horas, cielo algo nublado en la mañana y tarde del viernes en la capital federal y alrededores, y en la noche algo nublado. Así se presenta el viernes, señoras y señores. Muchísimas gracias por la compañía, por este nuevo encuentro aquí en la Radio Pública, en este Diario Nacional, que ya pronto va a cumplir 18 meses la semana que viene, el primero de marzo, día de carnaval. Nosotros vamos a estar trabajando también el 28, así que vamos a celebrar el año y medio del Diario Nacional. Larga vida para el Diario Nacional, larga vida para el Diario Nacional. Vamos a dar las líneas telefónicas, el chat nacional 11-65-840-870. Para aquellos que todavía no se animaron a escribir, 11-65-840-870. Y si querés dejar mensajes grabados, al 0810-222-0870. 0810-222-0870. 3:28 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal, y lo comentábamos, el presidente estuvo de visita en Catamarca, donde estuvo acompañado por el gobernador Raúl Jalil, pero también estuvieron presentes otros mandatarios provinciales, como el formoseño Gildo Insfrán y el mandatario riojano Ricardo Quintela. El presidente Alberto Fernández recorrió una fábrica en Catamarca y visitó la construcción de un nodo tecnológico. Además, entregó certificados a estudiantes por 20 millones de pesos y firmó convenios por 60 millones de pesos junto al gobernador Raúl Jalil. El presidente afirmó anoche que el acuerdo con el FMI no reforma el sistema jubilatorio ni el sistema de trabajo y tampoco trae tarifazos al participar en Catamarca del 76º aniversario del primer triunfo electoral del expresidente Juan Domingo Perón. No hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional, dijo, y recordó que no fue este gobierno el que tomó esa deuda con el organismo de crédito internacional. Ahora nos queda el último gran desafío, dijo Alberto, que tenemos que terminar, que es la negociación con el FMI. Créanmelo, no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional, resaltó Alberto Fernández. Después precisó el presidente, mi compromiso con el norte argentino, con los que han sido olvidados en todo este tiempo, es el mayor que tengo, y lo voy a cumplir a rajatabla. Para mí el norte no es un lugar más, sino uno al que la Argentina ha postergado durante mucho tiempo, señaló el presidente, y añadió, por eso pensamos en cómo podemos trabajar juntos los que invierten, los que trabajan y el Estado para darle potencia a una Argentina que necesita poder crecer en desarrollo.
Y lo único que podemos ver hoy acá es cómo podemos trabajar juntos, los que invierten, los que trabajan y el Estado. Cómo podemos trabajar juntos para darle potencia a una Argentina que necesita de esa potencia para poder crecer. Y para crecer con desarrollo. Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Yo siempre digo lo mismo. A veces los números crecen, pero el desarrollo no llega. Desarrollarse quiere decir que todos tengamos la oportunidad de estar mejor. Todos, no algunos. Todos. Y además que todos podamos estar mejor en el lugar donde nacimos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde preferimos estar. Mi mayor deseo es que aquel que nazca en el lugar más del norte de la Argentina, más al norte de la Argentina o en el lugar más al sur, tenga la posibilidad de crecer, de educarse, de encontrar un trabajo, de formar una familia, de vivir felizmente en el lugar donde nació, y no que tengan esa necesidad que hoy tienen muchos argentinos de buscar en torno a las grandes ciudades un futuro que nunca encuentran, que difícilmente encuentran. Por eso, mi compromiso con el norte argentino es el mayor compromiso que tengo. Mi compromiso con los que han sido olvidados en todo este tiempo es el mayor compromiso que tengo. Y lo voy a cumplir a rajatabla. Yo felicito a todos los que están haciendo, celebro que hagamos todo esto y a seguir trabajando. Gracias a todos y todas.
Ahí está la palabra del presidente de la República. Para mí el norte no es un lugar más, sino al que la Argentina ha postergado durante mucho tiempo, por eso estamos pensando en cómo podemos trabajar juntos, los que invierten, los que trabajan, y el Estado, para darle potencia a una Argentina que necesita poder crecer con desarrollo. Lo decía, el presidente fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil, sus pares de Formosa, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela, además de los intendentes de Valle Viejo, Luciana Centeno, y de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial, Gustavo Saadi. A continuación, el jefe de Estado se trasladó hacia la fábrica de Novatech, donde visitó junto al CEO Pablo Rubio y otros directivos de la firma las dos líneas de producción que tiene la empresa. Además, pudo interiorizarse sobre el reciente anuncio de la inversión de la compañía por 470 millones de pesos para potenciar su crecimiento en el país, donde ya cuenta con dos plantas en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, una en Catamarca y otra en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, decíamos que el protagonista de la entrevista federal fue ayer el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien expresó que el Reino Unido se encuentra aislado con relación a la cuestión Malvinas. Los periodistas de todas las radios públicas dialogaron con el secretario, quien remarcó la persistencia en el reclamo y la importancia del apoyo internacional y el trabajo de un ejercicio efectivo de la soberanía en las zonas que no están disputadas. La palabra de Guillermo Carmona.
El presidente Alberto Fernández, desde su discurso inaugural el 10 de diciembre del año 2019, cuando comenzó su gobierno, reposicionó a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay una presencia hoy, una vigencia de la política de Estado que marca la Constitución sobre Malvinas, que merece ser destacada y reconocida, porque esto ha implicado, entre otras cosas, la generación de leyes que tienen que ver con la soberanía nacional, como son la ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, la creación de también la sanción de la ley de delimitación de la plataforma continental argentina, y también la ley que incrementa las sanciones y moderniza el sistema de sanciones para la pesca ilegal en nuestro mar argentino. Y todo esto tiene que ver con una impronta que marca el presidente de la Nación, que marca nuestro gobierno, que marca nuestro canciller, en el sentido de que la cuestión Malvinas es una política de Estado que convoca a toda la sociedad, que convoca al conjunto de las fuerzas políticas en un compromiso común de cumplir con lo que establece la Constitución, que es la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas y al mismo tiempo la reiteración del compromiso de recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía como un objetivo permanente y renunciable en nuestro país.
Ahí está la palabra de Guillermo Carbona, protagonista principal de la entrevista federal llevada a cabo en el mediodía de ayer con la 50 de la radio pública. Dijo: el Reino Unido se encuentra aislado con relación a la cuestión Malvinas. Cambiemos de tema. El PAMI se pone al principio de la fila sobre la libre elección, lo dijo Luana Volnovich, la directora ejecutiva del programa de atención médica integral PAMI. Se refirió a la decisión del organismo de dar libertad a sus afiliados para elegir a los médicos especialistas y los institutos donde atenderse. Hicimos algo que, para los usuarios, es muy importante, expresó y explicó las complicaciones que presentaba el modelo anterior. La palabra de Luana Volnovich en diálogo con la radio pública.
Bueno, sí, estamos contentos porque es la primera vez en 50 años de la historia del PAMI que hoy que nuestros afiliados van a tener algo que para el que no tiene PAMI es muy normal, pero para el que tiene PAMI era algo que te mantenía rehén, que es que vas a poder tener la libertad de elegir el médico especialista con el que tratarte, el centro donde te hacen los estudios, cosas que en otras obras sociales o en las prepagas por ahí es normal. Viste, vos vas a un lugar, te dan turno, no te dan turno, buscas otro, no te gusta, te trataron mal, te vas a otro. Uno va haciendo su propia búsqueda y va eligiendo dentro de la oferta que te dan las distintas obras sociales, prepagas, etcétera. Pero en el PAMI te imponían un médico. Y luego de esa imposición, combinado con un proceso de desfinanciamiento que se vino haciendo hace tiempo de la gestión anterior de la salud, que generaba que se pagaba muy poquito, además, a los médicos y a las clínicas, y se había hecho como, bueno, un ajuste, digamos, en salud, se generaba una situación muy difícil porque todo esto terminaba en que no había turnos, ¿no? Los médicos que por ahí el PAMI había impuesto no daba los turnos que tenía que dar, y eso generaba demoras y esperas y peregrinaciones que tenían que hacer nuestros afiliados porque decían que tienen que denunciarlo, ¿no? El médico que el PAMI me da, lo tengo que denunciar, no me da, entonces tengo que hacer un trámite, una peregrinación para intentar cambiarlo, y en el medio la salud, ¿no? Así que ahora hicimos algo que para los que son afiliados de PAMI saben que es muy importante. Y la verdad es que nunca existió en la historia del PAMI. Y hoy estamos en condiciones de hacerlo porque generamos una saneamos la administración del PAMI, generamos los ahorros necesarios y podemos afrontar esto, que además es una inversión. Vamos a invertir 70.000 millones de pesos en los próximos 2 años solo en esta modificación. Es un presupuesto extra, que es un montón de dinero que se está volcando para mejorar los turnos y mejorar la calidad de atención de 5 millones de afiliados tenemos nosotros, ¿no?
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del programa de atención médica integral PAMI, Luana Volnovich. Reiteramos sobre la libre elección, el PAMI se pone al principio de la fila, sostuvo que se trata de una inversión que pudimos hacer porque generamos los ahorros necesarios, unos 72 mil millones de pesos que impactarán en la calidad de atención de sus 5 millones de afiliados. Argentina le pide a Rusia que cese las acciones militares en Ucrania. El gobierno argentino reiteró su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada, y llamó a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania, señaló Cancillería Argentina a través de un comunicado de prensa dado a conocer ayer por la mañana, cuyo contenido fue adelantado por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
Pretendemos no mezclar los temas. La verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz, como toda Latinoamérica. Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes. La negociación con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones se las está llevando adelante el ministro de Economía con el staff del fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo.
En ese sentido, ante el inicio de los bombardeos rusos en distintos puntos de Ucrania, el gobierno argentino reafirmó que las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina. Recuerdo a quienes se levantan a esta hora que en Córdoba tenemos 18 grados y medio, humedad 83%, cielo parcialmente nublado, la máxima 28 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas, probabilidad pequeñas hacia la tarde del viernes aquí en La Docta, mayormente nublado por la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 8, el cielo despejado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 5 kilómetros, la humedad a punto de saturación en Capital Federal, 96%, 28 grados de máximo, igual que en Córdoba, se estima para Buenos Aires. Neblina por estas horas, algo nublado hacia la mañana y tarde del viernes. Por la noche, algo nublado. Después te comentamos lo que pasa en el fin de semana en materia climática. 3:42 de la mañana, ya hay algunos mensajes, agradeciendo algunos mensajes a los compañeros que van llamando. Me dice, hola amigos de Radio Nacional, duele mucho saber que empezó otra guerra y también que se cumple otro aniversario de la muerte de Papo Napolitano. Saludos desde San Luis, soy Mario. Te mando un abrazo, Mario. También le voy a mandar un saludo muy grande, a ver acá. A ver, al amigo, buenas madrugadas, Claudio Mariana. No hay ninguna Mariana acá, ¿eh? Es Claudio Soña, en todo caso. Si querés, Claudio Fernanda, por Fernanda Casinelli. Claudio Andrea, por Andrea Gianetti, pero no hay ninguna Mariana trabajando acá. Mariana Gil Laborde empieza a las 6 de la mañana con Chelo Ayala, en el Paronava. Así que, bueno, no importa. Gracias, compañero Walter de San Cristóbal, que nos desea un buen fin de semana, ¿eh? Un buen fin de semana. Un abrazo, querido Walter de San Cristóbal. Vamos con otro. Buen día, Claudio, y oyentes de Diario Nacional. Como siempre, escuchándote y esperando el regreso de la diosa Sonia. Abrazos, Oscar de Castelar. Abrazo, querido Oscar de Castelar, que nos manda saludos para la diosa Sonia. Él dice así, la diosa Sonia. Ya va a llegar Sonia. Hoy, bueno, sigue disfrutando de sus vacaciones hasta el domingo. Así que calculamos que el lunes o el martes, Sonia está de vuelta aquí en la Radio Pública, acompañándonos y sumándose, como corresponde, a las huestes del Diario Nacional. Figura principal del Diario Nacional, Sonia Ferreres también. 3:44 de la mañana. ¡Ah! Y vamos a empezar con la música. Me había olvidado la música, che. No, nosotros preparamos música también. Empezamos con nuestras pinceladas musicales, con nuestros recorridos por la República. Y en este caso llega una enorme música. Ella es Silvia Sapsuk, una gran intérprete de la música popular argentina, y en este caso haciendo guitarra desolada. Silvia Sapsuk.
Todo el año nacional. La Radio Pública.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Ranking Argentino de Canciones.
Hola, ¿cómo va? Soy Mati Van, cancionista de la ciudad de Rosario. Quiero compartirles una canción que saqué hace muy poquito que se llama Ya no entiendo tus emojis. Es una canción que habla de cómo van cambiando los códigos y lo bien que puede estar que eso pase. La produje con Dani Pérez y la canción también tiene un videíto que anda por ahí dando vueltas que lo hice con Chalo Rimoldi. Espero que les guste.
Me gusta mirar al mar y pensar estoy solo y volver a la ciudad, dejarte la ansiedad, haga todo lo otro. Y hay perros en la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El color amarillo me arruinó la canción. Yo no entiendo tus emojis, yo no escucho. Anteayer salí a pasear por el parque y vos no estabas. Te juro que no lloré. ¿Será que me olvidé de cómo era tu cara? Ay, que hay perros en la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El color amarillo me arruinó. Entiendo tus emojis, no escucho rock and roll. Me gusta mirar al mar y pensar que estoy muy solo y después estornudar, dejar que la ansiedad se vaya con los mocos. Que hay perros en la plaza, testigos de Jehová. Me quedo en la terraza jugando a despertar. El dólar a 90 me arruinó la canción. Ya no entiendo tus emojis, ya no escucho rock and roll. Ya no entiendo tus emojis, ya no escucho. Ya no escucho onda vaga, ya no escucho el otro yo.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
-18.5 grados en la temperatura en Córdoba a las 3:52, 18.5, 83 la humedad, parcialmente nublado el cielo, máxima 28 grados, parcialmente nublado para lo que resta de esta madrugada y la mañana. Hacia la tarde hay una probabilidad en Córdoba de que se pueda atisbar alguna tormenta aislada y por la noche el cielo mayormente nublado. Para mañana sábado la mínima de 21, máxima de 31, con cielo mayormente nublado por la madrugada. Hacia la mañana del sábado, chaparrones, por la tarde-noche, probabilidad de tormentas aisladas. Domingo, 21 de mínima, máxima 30, con chaparrones hacia la madrugada y mañana del domingo, caray, qué fin de semana. Y por la tarde-noche, posibilidad de tormentas aisladas el domingo, el domingo 27 de febrero. Esto en la ciudad de Córdoba. En la capital federal y alrededores, recordamos que tenía 3 décimas más, si no me equivoco. 18 grados 8 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con neblina, despejado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 5.000 metros, humedad de 96%, máxima 28 grados, con neblina por estas horas, algo nublado hacia la mañana y tarde del viernes, por la noche algo nublado. El sábado mínima de 21, máxima de 30, con posibilidad de tormentas aisladas, hacia la tarde-noche del sábado. Del domingo, en Buenos Aires, mínima de 22, máxima de 28, también con posibilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana del domingo, y por la tarde, noche del domingo, se habla de lluvias en Buenos Aires. Así que, así viene la mano, lluvioso en distintos puntos del país. 3:54 de la mañana. Destinarán 70 millones de pesos para subsidiar el boleto estudiantil en la provincia de Catamarca. El ministro de Relaciones Internacionales, Logística y Transporte Local, Raúl Chico, anunció el subsidio para el boleto estudiantil en la provincia, al expresar que se decidió destinar un importante recurso que al principio es de alrededor de 70 millones de pesos para subsidiar en un 100% el transporte escolar, Y esto va a entrar en vigencia a partir del próximo miércoles 2 de marzo. El diálogo de Raúl Chico con LRA 27 Nacional Catamarca.
Debemos acompañar el retorno a clases luego de 2 años con la pandemia, y sabemos que tenemos familias de escasos recursos que a la que necesitamos acompañar para que los estudiantes. Por eso es que se ha decidido destinar un importante recurso, que en principio es de alrededor de 70 millones de pesos, para subsidiar en un 100% el transporte escolar. Ese transporte va a entrar en vigencia el día 2 de marzo, al cual van a poder acceder de manera directa a aquellos que ya fueron beneficiarios en años anteriores, a través de un trámite muy simple, que es validar su inscripción, y luego y todos aquellos que todavía no son beneficiarios van a poder hacerlo a través de la página del Ministerio de Transporte, siguiendo una guía muy muy sencilla, donde van a ir ingresando sus datos, cargándolos allí, y luego de eso van a tener una respuesta que va a estar entre las 72 y las 96 horas, a su solicitud. Van a validar esa aprobación y van a poder empezar a utilizar el boleto estudiantil.
Ahí está la palabra del ministro de Logística y Transporte de Catamarca, Raúl Chico. Habla ahora la ministra de Educación de esa provincia, Andrea Centurión. El presidente destaca que los niños no son un gasto, sino una inversión. También el diálogo de la ministra Centurión, ministra de Educación, con LRA 27 Nacional Catamarca.
Primero, destacar esta decisión política del boleto estudiantil y aclarar que no solo va a ser para el Valle Central y para los departamentos donde tengan una línea, sino para aquellos departamentos donde no hay línea. El gobernador, en acuerdo con los intendentes de cada jurisdicción, va a ampliar esa cobertura y el transporte público para todos los estudiantes va a llegar a toda la provincia. Aclarar también, y como dijo el ministro, que alcanza a todos los niveles educativos, a todas las edades de los chicos. Acá tenemos, en este caso, nivel primario y nivel secundario, que van a ser chicos que van a ser, si así lo necesitan, van a ser beneficiarios de esta medida. Y también agradecer la decisión federal del Gobierno Nacional por hacernos llegar todas estas políticas que generan las condiciones óptimas para que los chicos puedan volver a la escuela y que estén cómodos y con los insumos que necesitan. Hoy también va a llegar esta entrega del programa federal Juana Manso Conectar Igualdad, en el que se van a distribuir computadoras gratuitas para todos los chicos de primer año que no se han terminado de entregar el año pasado, y ya se ha empezado la carga para este nuevo año para que todos los chicos de la provincia tengan su computadora. Es una política de Estado en la que destaca el presidente que los niños y las infancias no son un gasto, sino una inversión. Nosotros tuvimos 4 años sin que se entreguen las computadoras previos a la pandemia y hubiéramos pasado una pandemia mucho más amena con los chicos con una computadora, y no ha podido ser así. A partir de la llegada del presidente Alberto Fernández, hemos logrado que vuelva esta política pública educativa que le hace tan bien a los niños, que en cada casa haya una computadora, porque en muchos hogares es la primera computadora de la familia. Así que estamos muy contentos de no solo esta política provincial, sino también del acompañamiento y la decisión política del gobernador y del presidente de acompañar en todas las condiciones a los chicos de la escuela. Así que muchas gracias por su presencia.
Ahí está la palabra de la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión. El presidente de Estaca dijo que los niños no son un gasto, sino una inversión. Durante la entrega de computadoras del programa federal Juana Manso, Centurión remarcó la importancia del mismo al señalar que es una política de Estado en la cual se destaca que el presidente Alberto Fernández dijo que los niños y niñas y las infancias son una inversión. En un ratito vamos a escuchar la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el marco de la visita que efectuó el presidente a esa provincia del norte argentino. Segundos para las 4 de la mañana. De la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Ya se fue la primera hora del Diario Nacional. Le abrimos la puerta al servicio noticioso de la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente evocó el aniversario número 76 del primer triunfo de Perón. Advirtió que las disyuntivas de 1946 no eran muy distintas a las de hoy, al tiempo que aseguró que este año el país recuperará la normalidad que la pandemia de coronavirus prohibió tener. En su calidad de titular del Consejo Nacional del Justicialismo, el mandatario encabezó un acto en Catamarca junto al gobernador de esa provincia. La Secretaría de Derechos Humanos volvió a pedir por la aparición de Arshak Karanyan, policía de la ciudad de Buenos Aires que permanece desaparecido desde hace 3 años. El ente oficial recordó que frente a la deficiente investigación judicial, la Secretaría se presentó como querellante en la causa, pero el juez y la Cámara de Apelaciones rechazaron su participación.
Deportes. A partir del ataque ruso a Ucrania, el plantel de básquetbol del Barcelona se negó a viajar a Rusia, equipo que integra el argentino La Provítola, y de esta manera, pese a que la Euroliga confirmó los partidos del equipo culé frente al Zenit y al CSKA, el conjunto español se quedará en su país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 22 grados 4 décimos, humedad 82%, el cielo está cubierto con lluvia débil. En Buenos Aires la actual 18 grados 8 décimos, humedad 96%, el cielo despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la primera vez y no sé por qué
aire que respiras. No respires más, no respires más. No, quédate un rato más y amanecerá. Podemos ir a desayunar.
Musical de la segunda hora del Diario Nacional con Miranda, interpretando en el bar a las 4 y 6 de la mañana en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular, a través de nuestra nave insignia LRA1, a través de LRA7 Radio Nacional Córdoba, a través de las 50 de todo el país. Naturalmente le damos la bienvenida a esta hora a... A los de las 4, claro que sí, te estoy susurrando, muchacha. A vos también, muchacho, te voy a susurrar. No lo tomes a mal, ni te confundas, pero te voy a susurrar para que tomes fuerza y que te sientes en la cama. En principio, encendé la luz. Te sentás, pensás bien qué vas a hacer. Ah, a la cocina, muy bien, a prepararte un mate, fenómeno, o un té, o un café. Bueno, lo que sea. Bueno, prepárate todo eso, lleva la bandeja para vos y para tu pareja. ¿Te parece bien? Y ahí, bueno, se van despertando de a poquito, se van comentando cuáles son las actividades a desarrollar en el último día de la semana y hacer de este viernes el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, 4:08 de la mañana. La temperatura en Córdoba, 18 grados y medio. Humedad 83%, cielo parcial nublado. Máxima 28 en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos. La humedad a punto de saturación, 96%. El cielo despejado con neblina. Atención, hay neblina en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Tengan mucho cuidado. Atención cuando vayan para Buenos Aires, que reduce la visibilidad a 5.000 metros. La máxima estimada en Buenos Aires, 28 grados. Cuatro y nueve, recordando las líneas telefónicas, 11-65-840-0870, mensajes grabados al 0810-222-0870, 0870-0810-222-0870. Y seguimos con más títulos aquí en el Diario Nacional para recordar el tema de la Gestapo macrista. Después vamos a volver al tema de Rusia, pero Gestapo macrista, los informes ilegales de la AFI sobre el Suteba, la CETERA y la CTA, 7 biblioratos que muestran el espionaje a los sindicatos. Rodolfo Roby Baradel necesitó un carrito para llevarse los 7 biblioratos con información que la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, había recopilado meticulosamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Después de una reunión de Roby Baradel con la interventora Cristina Caamaño, el dirigente gremial accedió a que los espías habían reunido sobre él, sobre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, UTEBA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y sobre la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, en una muestra más que el macrismo había convertido a los sindicatos en un blanco permanente de sus ataques. Después que saliera a la luz el video en el que funcionarios de María Eugenia Vidal, espías y empresarios coordinaban cómo armarles causas al dirigente de la UOCRA platense, el Pata Medina, Baradel hizo un pedido de acceso a la información en la AFI para saber qué había de él y de las organizaciones de trabajadores en las que participaba. El resultado fue abrumador. Fue abrumador. 7 carpetas. ¿Escuchaste bien? 7 carpetas con informes que realizaron distintas áreas de la ex CIDE durante la gestión de Gustavo Rivas y Silvia Magdalani. 7 carpetas. Y siguiendo con el tema de la Gestapo macrista, el espionaje de la AFI macrista exclusivamente a Roberto Baradel. Exclusivamente a Roberto Baradel. Un hilo común recorre la trama de hostigamiento mediático, la campaña de María Eugenia Vidal para que los docentes se desafiliaran de su sindicato, la invitación a reemplazar con voluntarios a los maestros en paro. ¿Recuerdan eso? Que quería reemplazarlo con voluntarios a los maestros que paraban. Y las amenazas a los dirigentes gremiales. Ese hilo no es otro que el trabajo de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Gustavo Rivas, que nutrió de abundantes materiales al gobierno de Cambiemos, al gobierno de Macri, ¿sí? Y a los programas que ofician de voceros. La confirmación de ese trabajo sucio que ahora deberá investigar la justicia surge del material recopilado por la AFI sobre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, UTEBA, y su secretario general Roberto Roby Baradel, que la actual interventora Cristina Caamaño le entregó al dirigente gremial. Le entregó 7. Reitero esto porque es tremendo, ¿eh? 7 biblioratos. Imagínate 7 biblioratos repletos que tiene que ver con todo el espionaje que cayó sobre tu vida. Es decir, 7 biblioratos repletos con información del espionaje ilegal que efectuó el gobierno de Macri Vidal sobre su Teba, CETERA, la CTA, y sobre mí, dice Baradel, sobre mi persona, durante el periodo 16-19. Las y los trabajadores exigimos la actuación de la justicia, dice Baradel, la persecución y el espionaje ilegal son delitos y los responsables deben ser condenados, destacó el dirigente docente. Y acompañó el posteo con una foto junto a la funcionaria y sobre la mesa los 7 biblioratos de color gris. Ahí está la foto de Baradel en página 12 con la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y los 7 biblioratos que le entregó la actual intervención de la AFI a Roberto Roby Baradel. 7 biblioratos que habla de los sindicatos docentes, particularmente de la Central de Trabajadores, y en particular biblioratos sobre la vida y obra de Roberto Baradel. Por eso Roberto Baradel dice biblioratos que hablaban del espionaje ilegal, brutal espionaje ilegal, sobre los sindicatos, sobre la Central y sobre mi persona. Recibí amenazas todos los días, Baradel, quiero decir. Además recibí amenazas. 4:14 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Hablábamos hace un rato de la visita del presidente a Catamarca y justamente habló el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, quien dijo que hay que valorar lo que hizo el peronismo en Catamarca. El mandatario provincial hizo referencia a la visita del presidente Alberto Fernández a territorio catamarqueño debido al cumplimiento del 76º aniversario del primer triunfo electoral del peronismo. Primero hay que valorar lo que hizo el peronismo en Catamarca, que junto con Buenos Aires fue la provincia que más votó en octubre. Segundo, nuestra presidenta del partido, Lucía Corpacci, es la vicepresidenta del partido a nivel nacional y es muy importante su valoración como mujer, como ex gobernador y como senadora nacional. Y tercero, tenemos una relación de amistad muy profunda con nuestro presidente, indicó Jalil. Lo vamos a escuchar a través de LRA 27, Nacional Catamarca.
Sí, la verdad que primero hay que valorar en lo que hace el peronismo a Catamarca. Catamarca ha sido, junto con Buenos Aires, la provincia que ha votado junto con octubre. Segundo, nuestra presidenta del partido, Lucía Corpacci, es la vicepresidenta del Partido Nacional también. Es muy importante la valoración como mujer, como ex gobernador y como senadora nacional dentro del contexto nacional. Tercero, bueno, tenemos una relación muy de amistad y muy profunda con nuestro presidente. Bueno, había estado con él acompañando a China, Rusia y a Barbados, y la verdad que estamos trayendo muy buenas noticias y muy buenas posibilidades de inversiones de todas las nacionalidades. Está llegando gente del IBEN que va a presentar su plan de trabajo, que es capitales americano. Tenemos también la gente de POCO, que es coreano, la gente de LIES, que son capitales chinos, también australianos. La verdad que hoy hemos lanzado, a través de lo que se ha votado, a través de la gente, el plan de obras, productos, de las regalías y de los fondos mineros, o sea que ha sido muy importante. Estuvo sobre todo la gente de Lima, no pude estar en Antofagasta, pero el sábado voy a estar en Antofagasta, inaugurando un salón comercial, un salón producto de la regalía minera con la responsabilidad social empresaria de Galaxy. Así que bueno, estamos generando todos los días más empleo. Bueno, la agenda del presidente mañana va a ser la visita a la empresa Novatec, que estamos construyendo las computadoras por primera vez en la historia en el norte argentino. También le hemos comprado, o está en el proceso de compra, 5.000 computadoras para un programa nacional. Y vamos a ir al nuevo tecnológico que está construyendo el intendente de la capital. Y después vamos a ir al acto. Así que en ese sentido, muy contento que el presidente de la Nación en pocos días va a visitar dos veces Catamarca.
La palabra de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca: hay que valorar lo que hizo el peronismo en mi provincia, dijo. Lo escuchábamos a través del LRA 27 Nacional Catamarca. Estuvo de visita en Comodoro Rivadavia el presidente de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Tomás Massa, quien señaló que habrá un debate apasionado, pero todos trabajamos para no caer en default. En su paso por Comodoro Rivadavia, debido al aniversario de la ciudad, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien estuvo también junto a Máximo Kirchner y Eduardo Guado de Pedro, confirmó la llegada del proyecto de acuerdo con el FMI al Congreso. El acuerdo llega primero a diputados y confío en que habrá un debate apasionado, pero todos van a trabajar para que el presidente tenga la herramienta que está buscando para no caer en default, señaló Massa en diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Sí, llega primero a diputados, vamos a trabajar muy fuerte para que una vez cerrado el acuerdo que negocia en estas horas el ministro de Economía con el staff técnico del fondo, podamos avanzar y aprobarlo en el Congreso.
¿Tiene confianza que la oposición va a acompañar? ¿Hubo declaraciones en ese sentido?
Yo tengo confianza de que el Congreso va a tener un debate apasionado, un debate apasionante, pero que todos van a trabajar para que el presidente tenga el instrumento que está buscando para que la Argentina no caiga en default.
Habló varias veces lo que es la doble pandemia. ¿Qué pasa después de la aprobación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Empieza otra etapa?
Me parece que esa etapa que empieza es una etapa que tiene que tener inexorablemente, digamos, puesto el eje en la producción, en la generación de trabajo y en la educación.
Ahí está la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Decíamos, Sergio Massa, Guado de Pedro y Máximo Kirchner estuvieron presentes en Comodoro Rivadavia en el aniversario de la ciudad, del 121 aniversario. Y en su paso por Comodoro Rivadavia, Guado de Pedro, ministro coordinador, en realidad ministro del Interior, no es ministro coordinador de gabinete, el ministro coordinador es Juan Mansur. El ministro del Interior valoró la posibilidad de un encuentro con empresarios al señalar: fortalecemos los polos productivos en la región y recibimos empresarios de la pesca, del petróleo y de la construcción, mostrándole la voluntad y un potencial de desarrollo en el que planteamos el crecimiento de Chubut. Eduardo Guado de Pedro, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Las obras que necesita Chubut para desarrollarse, gasoducto, los tendidos eléctricos, el tren patagónico, los proyectos de riego que hay en la comarca, todos esos proyectos tienen un valor alrededor de 3.000 millones de dólares, y es el 3% de la deuda que tomó Macri, y una deuda que se jugó. Se jugaron la deuda que se tomó, y hoy este gobierno y los futuros gobiernos y las futuras generaciones van a tener que pagar. Vamos a tener que pagar, argentinos y argentinas, más de 100.000 millones de dólares, y no están las obras que necesitamos para el desarrollo. Con lo cual, lo que hago yo es abrir la discusión para que ningún gobierno vuelva a tomar deuda para financiar la fuga de capitales.
Ahí está la palabra del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, quien estuvo de visita en Comodoro Rivadavia junto a Máximo Kirchner, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa. Vamos a escuchar ahora al gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, donde el gobierno provincial presentó una canasta escolar de 1.200 pesos a través del programa Precios Acordados. Se podrá acceder desde estas últimas horas hasta el 24 de marzo a una canasta escolar que incluye 10 artículos a los que se agregan 6 productos de vestimenta. Asimismo, reiteramos la estrategia de descuentos en los 69 municipios de la provincia. La palabra de Capitanich a través de LRA26, Nacional Resistencia.
En este contexto, las medidas que proponemos son las siguientes. Primero, se propone en el marco del programa Precios Acordados Chaco la comercialización de una canasta escolar de 10 artículos por 1.200 pesos en toda la provincia durante un mes, desde el 24 de febrero al 24 de marzo, en todos los comercios adheridos y en articulación con la Federación Económica del Chaco y las Cámaras de Comercio de la provincia. Esta foto de los 10 artículos que incluyen borrador, carpeta, repuestos de hoja, cuaderno, tapa, lápices de colores, lápices negros, plasticola, regla cristal, sacapuntas y tijera escolar, forma parte de esta canasta que efectivamente se exhibe, vuelvo a insistir, con 10 artículos a 1.200 pesos. Además de estos 10 artículos escolares, agregamos también, dentro de un acuerdo de 6 productos, la indumentaria confeccionada con telas de denim. Ustedes saben que nosotros somos líderes en la producción de algodón y líderes en la producción de denim, y obviamente lo que pretendemos es la industrialización completa de la cadena de valor. Aquí se exhiben algunos componentes que son muy importantes, con 100% de origen chaqueño, que tienen que ver con remera básica, piluso, camisa, también kit escolar, que incluye mochila y cartuchera, pantalón y zapatillas. 1.350 pesos un kit escolar, 1.800 pesos un pantalón, 1.370 pesos zapatillas, 1.380 pesos remera básica, 520 pesos un piruso y 1.800 pesos una camisa. Eso también tiende efectivamente a lograr que esta indumentaria confeccionada en denim con 100% de origen chaqueño se pueden conseguir en todos los locales Chacú desde el 24 de febrero hasta el 24 de marzo. Además de presentar esta canasta de precios acordados, tanto de útiles como indumentaria de 100% de origen chaqueño, quiero también contarles que vamos a reiterar la estrategia de los descuentos en los 69 municipios de nuestra provincia para acompañar a todos nuestros docentes y a toda la comunidad educativa de padres y madres en esta vuelta al colegio. Es por eso, además de esta canasta escolar y de los productos 100% de origen chaqueño, esta canasta va a contar con 40% de descuento en todas las librerías de la provincia del Chaco y 30% de descuento para indumentaria escolar, zapatería, marroquinería y óptica. Es decir, 30% de descuento para indumentaria escolar, zapatería, marroquinería y óptica, y 40% de librería y papelería.
Ahí está la palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, donde el gobierno provincial presentó una canasta escolar de 1.200 pesos a través del programa Precios Acordados, que se podrá acceder desde ayer hasta el 24 de marzo. Vamos ahora con un título del Diario Nacional, la palabra del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien señaló que el gasoducto Néstor Kirchner es la obra más importante de nuestra gestión. El secretario de Energía remarcó la importancia en la efectividad del plan gas.ar y la continuidad en la política de la mano del gasoducto Néstor Kirchner. Adelantó que estará conectada y terminada en su primera etapa en el invierno 2023.
Estamos muy contentos con los resultados que viene arrojando el plan Gasar. Ha sido un gran acierto el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Aún en un mundo en pandemia, cuando se lanzó el plan Gasar, de incertidumbre dio certeza, previsibilidad, y eso hizo que frenáramos el declino de 8,5% que teníamos la producción de gas, y lo que era un declino lo transformamos, cubrimos ese 8,5% y empezamos a incrementar la producción por arriba de ese declino, con lo cual es muy bueno, que nos planteó un nuevo desafío. Fue tan exitoso el plan Gasar que topeamos los gasoductos y nos planteó el desafío de generar una nueva obra de transporte, el gasoducto Néstor Kirchner, que el presidente acaba de firmar el DNU, ya se acaba de sacar a licitación, de anunciar la licitación de los caños para ese primer tramo del Néstor Kirchner, que es para mí la obra más importante de nuestra gestión en materia de transporte de gas. Y la verdad que le va a venir muy bien al país, no solamente porque vamos a producir gas argentino por trabajadores argentinos, pymes argentinas, valor agregado nacional, sino que también vamos a sustituir importaciones, porque una vez que esté conectado este gasoducto vamos a dejar de importar definitivamente GNL, dejar de quemar combustible para generar electricidad, y lo que hoy compramos a $25 el millón de BTU de GNL, lo pagamos en dólares, lo vamos a pasar a pagar $3.50, pero además en pesos, con lo cual hay ahorro fiscal, hay ahorro de divisas, hay trabajo y actividad, pero además más gas para los argentinos y argentinas, para mejorar la calidad de vida de la gente. De nuestras decisiones, déjame contarte que lo que más mejora la calidad de vida de la gente es poder conectarnos al gas, dejar de quemar leña, dejar de generar calefacción con otros métodos y pasar al gas. Uno lo ve en la familia, en los sectores que logran tener gas, y es una mejora en la calidad de vida impresionante, y además que es mucho más barato el gas natural que el gas envasado o la leña o cualquier otro mecanismo de calefacción. Y para la industria es clave, porque nos permite que los parques industriales a lo largo y ancho del país tengan factibilidad y las empresas se radiquen donde quieren radicar, sino que se tengan que trasladar siempre a donde están los servicios. Así que estamos más que contentos con esa noticia.
La palabra del secretario de Energía, Darío Martínez, remarcando la importancia en la efectividad del plan gas.ar y la continuidad en la política de la mano del gasoducto Néstor Kirchner. En cuanto al aumento tarifario, el secretario de Energía explicó que en el caso de la electricidad en AMBA será del 22% el incremento y el gas el 20%. En ese sentido agregó, esta actualización es plana para todes, pero también estamos trabajando un esquema de segmentación que tiene que ver con un uso más inteligente y eficiente de los subsidios. La palabra de Darío Martínez.
Estamos muy contentos con los resultados.
Actualizamos los datos en Córdoba a esta hora. 18 grados 7, aumentó la temperatura en Córdoba, 18 grados 7, humedad 83%, el cielo parcialmente nublado, presión 964, decimal 2, HPA, viento del oeste a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, máxima 28 grados. Bueno, y en Buenos Aires bajó, Buenos Aires tenía 18.8, ahora 18.3. Nosotros teníamos 18.5, ahora 18.7. Bueno, Buenos Aires, 18 grados 3 décimos, humedad 96%, 1011 decimal 2 la presión, viento del sudoeste a 3 kilómetros. Bueno, sigue el cielo despejado con neblina, lo que reduce la visibilidad ahora a 8 kilómetros. Atento para que vienen, para quienes vienen en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, acceso este, Panamericana, por el lado de La Plata, la autopista sudeste, atento con la neblina, 8 kilómetros la visibilidad, máxima 28 en Buenos Aires, máxima 28 en Córdoba, 4:30 de la mañana, habló el diputado provincial del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana, en diálogo con Panorama Nacional, dijo que el desafío es que el crecimiento sea con redistribución de los ingresos. El gobernador Kicillof se reunió en las últimas horas con senadores y diputados del Frente de Todos para planificar la agenda de trabajo del distrito para 2022 antes del inicio del periodo legislativo. El diputado provincial del FDT, referente de la corriente militante Lealtad, afirmó que en la provincia el desafío es que el crecimiento sea con redistribución de los ingresos. Adrián Grana.
Sí, es como bien decías vos, ¿no? La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande o en muchos sentidos, inclusive también en sus necesidades, con bolsones de pobreza enormes y que hay que empezar y hay que sacar rápidamente. Bien. Entonces esto necesita un gran desarrollo productivo, de una mirada estratégica para ver cómo es ese desarrollo, qué tiene que hacer el gobierno, qué tenemos que hacer los legisladores para fortalecer eso y acompañar un proceso que ha tenido la Argentina después de lo que fue la caída producto de las cuarentenas y las restricciones del COVID. El año pasado la Argentina ha crecido a un 9%. Bueno, ahora el desafío del gobierno de la provincia es que ese crecimiento, que creo que ese gran déficit, sea con distribución de ese ingreso. Nosotros tenemos hoy, después de la pandemia, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el mundo, no en la Argentina, que se ha profundizado la brecha entre los más pobres y los más ricos, que se ha concentrado la riqueza en el medio de la pandemia, y nosotros tenemos que cumplir con el con lo que ha sido el mandato histórico y el legado histórico del peronismo, que es distribuir, resolver los problemas, avanzar en la lógica de construcción de justicia social y comunidad organizada. Bueno, esto significa distribuir los ingresos y empezar a resolver los problemas los problemas concretos cotidianos que tienen muchos y la gran mayoría de los bonaerenses.
Ahí está la palabra del diputado provincial bonaerense del Frente de Todos, Adrián Grana. 4:32 de la mañana. Grado 7 a las 4:33, si te estás levantando en Córdoba, 18:7 con cielo parcialmente nublado, mucha humedad, 83%, máxima 28 grados para lo que resta de la jornada, o do viernes, parcialmente nublado por la mañana, por la tarde puede haber alguna probabilidad de tormentas aisladas, mayormente nublado el cielo por la noche, máxima 28, decía, en Capital 18:3, humedad de 96%, cielo despejado con neblina, lo cual reduce la visibilidad a 8.000 metros. El pronóstico anticipa algo nublado por la mañana y la tarde, por la noche algo nublado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores. Compañeros que se comunican, compañeras, al 11-65-84-0870. Hola Claudio querido, te deseo un muy buen finde, esperando el regreso de Sonia. Gustavo de Salta, viajando hacia la tierra del vino, Cafayate, Un abrazo grande, Gustavo, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Buenas madrugadas, querido compañero y amigo Claudio, equipo de Radio Nacional, gracias por la grata compañía, les deseo un excelente fin de semana. Ángel de San Justo, abrazo grande, Ángel, querido. Bueno, también le voy a mandar un saludo que me escribe siempre, y a veces le contesto y otra vez no, a Sergio Carlos Moiragui, que todas las noches nos escucha desde Asunción del Paraguay. Sergio Carlos Moiragui, siempre presente, le mando un abrazo grandote al amigo chaqueño que reside desde hace muchos años en la bella Asunción del Paraguay, como dice él, hincha riverplatense, ¿eh? Hincha riverplatense Sergio Carlos Moiragui. 4:35 de la mañana en toda la República, vamos a hacer un interregno musical y vamos a escuchar este tema. Oh, pero mirá, es una verdadera selección de músicos, de notables músicos, ¿no? Quiero decir, que compone Gabriel, que lidera Gabriel Senanes. Gabriel Senanes es un gran personajón. Además de ser un multiinstrumentista, ha sido crítico de espectáculos durante mucho tiempo del diario Clarín. Y después, en medio de ese laburo con Clarín, hacía música. Y de la buena, Gabriel Senanes. Y vamos a escuchar un tema que tiene que ver un poquito con lo que se viene ahora, el carnaval, pero en medio del carnaval también muchas veces cuando uno piensa en el carnaval o celebra el carnaval, piensa también en esos candomberos que andan ahí transitando las calles de Barracas, de San Telmo, de La Boca. Y bueno, y le dedico un tema al candombe titulado Subibaja el Candombe, allá por el año 1984, Subibaja el Candombe, con una verdadera selección de músicos en aquella época. Estoy hablando 1984, ¿sí? Estaba, por ejemplo, Leo Eras en el clarinete y en el bajo, el gordo Roberto Fats Fernández en la trompeta, el bicho Casalla y Alfredo Wolf en los trombones, Maxi de la Fuente en el trombón bajo, Gustavo Curto, bajo eléctrico, Linine Thousand en la batería, Emilio Valle, programación batería Lin 9000, y el Momo, Norberto Minichilo, en accesorios de percusión. En saxos altos y guitarra eléctrica, mira vos, Gabriel Senanes. ¿Qué te parece? Del LP Cartón Lleno y del CD Vía Libre, vamos a escuchar Subibaja en el Candombe. Gabriel Senanes, año 1985.
de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Mañana, a partir de las 21, Independiente Boca. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli. Y el domingo, desde las 14, toda la previa de la jornada y los mejores partidos. Estudiantes Arsenal, con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Alejandro Fabri. River Racing. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Argentinos San Lorenzo, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Viviana Vila. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional, solo por la radio pública.
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
Tres emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Don Alfredo Zitarrosa, uruguayo argentino, escribió muchas canciones inmortales. Zamba por Vos es una de ellas, es una de esas zambas que a uno lo emocionan cada vez que se escucha. Y entre el repertorio clásico de Los Chalchaleros, el inmortal, el que ellos quisieron que permaneciera para siempre, está la grabación que hicieron junto a Mercedes Sosa esa noche en el Estadio Delmi de Salta, esa noche final del 16 de junio del año 2001. Acompañan a la invitada Mercedes Sosa, Polo Román, Pancho Figueroa, Facundo y Juan Carlos El Gordo Sarabia. Zamba por Vos, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, un momento inmortal en la historia de la música argentina y de la canción de la humanidad.
Cuando volví no lo conocí,
no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí.
Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué.
Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta.
Si no volvió es porque ya te olvidó.
Bueno,
perfuma esa flor
que se marchitó, que se marchitó.
Radio 2022 Nacional, pública y en todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Claudio y equipo, muy bueno el programa. De Córdoba, Iván. La deuda dejada por el macrismo ha condicionado la economía nacional. Esa pandilla de delincuentes que gobernó el 2015 hasta el 19 debían callarse la boca, y todo el pueblo argentino debe apoyar el gobierno.
Hola argentino, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno nacional, si mi pueblo no come, el gobierno no es justicialista. Evita Perón, Néstor. Abrazos, Claudio, Sonia y equipo. El compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Gracias a los compañeros que se comunican con la radio pública al 0810-222-0870. Un abrazo grande al compañero Iván de Córdoba, y también al negro Sabino Medrano, compañerazo, ahí en Villaguay, en Gualeguay, Entre Ríos, no Villaguay, Gualeguay, Entre Ríos. Un abrazo a Sabino también. 4:48 de la madrugada. Bueno, vamos a hablar de la situación en Rusia. Digamos que el presidente ucraniano Volodymyr, en realidad es Vladimir, pero en ucraniano es Volodymyr Zelensky, señaló que nos hemos quedado solo, no veo quién esté listo para luchar con nosotros. ¡Qué declaración! La del presidente ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky se ha dirigido a la nación acerca de la situación en el país tras horas del operativo militar ruso. El mandatario afirmó en sus declaraciones que supuestamente Kiev ya ha sido invadido por grupos de sabotajes del enemigo. Según sostuvo Zelensky, 137 efectivos militares ucranianos han muerto en las últimas 24 horas, mientras otros 316 resultaron heridos. Zelensky informó a la nación que, a pesar del apoyo de algunos países, actualmente Ucrania se encuentra sola. Nos quedamos solos para defender el Estado. Asimismo subrayó que no ve quién esté dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN. Yo me pregunto, es una pregunta, ¿le habrá hecho pisar el palito a Estados Unidos, a Ucrania, al presidente Zelensky? Es una pregunta nada más, me pregunto eso, ¿no? Dice Zelensky, estamos respaldados, estoy muy agradecido con todos los estados que ayudan a Ucrania en términos concretos, pero en lo concreto, no en palabras. Pero en lo concreto, pero no en palabras, declaró Zelensky. Pero hay un segundo punto, nos quedamos solos para defender el Estado. Y se preguntó, ¿quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo, sostuvo el mandatario ucraniano, ¿eh? fuertes declaraciones de Zelensky. La Cancillería Británica advierte que Londres no descansará hasta que la economía rusa se haya degradado tras imponer nuevas sanciones contra Moscú. Las Fuerzas Armadas de Rusia, en tanto, inhabilitaron 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. En tanto, el Kremlin dice que nadie habla de una ocupación en Ucrania. Vamos ahora a escuchar, a propósito de este conflicto ruso-ucraniano, al periodista Víctor Ternovsky, quien dialogó con la radio pública y afirmó que Rusia tuvo que intervenir para parar el genocidio. Desde Moscú, el periodista especializado en estudios iberoamericanos y corresponsal de la señal Sputnik Mundo, Víctor Ternovsky, explicó la situación que se vive con Ucrania desde la perspectiva rusa.
Mira, obviamente yo estoy mirando las portadas internacionales. Rusia ataca a Ucrania, bueno, ahora mismo Rusia lanza un ataque militar masivo, Rusia lanza una invasión, usted también utiliza la palabra ataque, pero bien, como nosotros vemos, se trata de una operación de paz, porque como no funcionaron los acuerdos justamente destinados a propiciar la paz en Ucrania, desde los acuerdos de Minsk, yo me refiero, durante todos estos años, entonces Rusia fue uno de los motivos porque tuvo que intervenir justamente para parar el genocidio que durante 8 años estuvo teniendo lugar en Donbass, ¿no? En el este de Ucrania. Así que bien, aquí no vemos esta palabra invasión y ataque, sino que vemos como operación de paz, justamente para volver la paz a esa República Soviética.
Víctor Ternovsky subrayó que hay personas que están desconociendo lo que sucede en el este de Ucrania. En rigor de verdad, este conflicto no es de ahora, sino que viene ya de 8 años, desde el año 2014, donde hubo ataques de Ucrania hacia esas provincias del Donbass y produjo la muerte de 15.000 personas. Esta es la verdad. Hace 8 años que está en conflicto de guerra en esas dos provincias separatistas. Vamos a escuchar lo que dice el representante, el analista del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales desde Kiev, Oleksandr Slivchuk, quien describió cómo viven la invasión rusa en la zona y expresó que hay mucho nervio y tensión. Sostuvo que el gobierno de Ucrania pide resguardarse ahora mismo y aseguró que las personas civiles como yo vamos a tomar las armas. La palabra de Oleksandr Slivchuk.
Antiaéreo, yo voy a unirse también con mis compañeros, vamos a unirse a los puestos voluntarios.
O sea, ¿sos capaz de tomar las armas?
Sí, eso es el gobierno declaró que toda la gente puede tomar las armas ahora mismo, urgentemente.
Así que irás allí y hay una noticia también que informa que en Ucrania se liberaron a los presos también para tomar las armas y defender al país. ¿Es así? ¿Esto está pasando?
Sí, correcto.
¿Cuál es tu opinión del presidente de Ucrania?
El presidente de Ucrania todavía está en Kiev, en el capital, para controlar la situación. Están negociando con los líderes del occidente. Estoy seguro que las tensiones del occidente van a ser más graves que ahora tenemos. Y la Rusia va a pagar por su crimen internacional. Esto estoy seguro, por cierto.
¿Y ustedes apoyan al presidente Zelensky?
Sí, el presidente Zelensky siempre está comunicando la oposición hasta las declaraciones en las redes sociales para que nosotros tranquilicemos que el gobierno está bajo, que el gobierno controla la situación. Pues por ahora yo declaro justamente que Ucrania está viviendo, el gobierno funciona y el presidente también funciona. Todo está bajo control.
Ahí está la palabra del representante analista del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales, Oleksandr Slivchuk, ¿sí? Quien dijo que si tengo que tomar las armas, la voy a tomar, como personal civil. En diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza Paraná, habló el analista especializado en política internacional, Augusto Taglioni. Al señalar que se están viviendo momentos de absoluta tensión, bueno, lo está admitiendo el presidente de Ucrania, que ya las tropas rusas o las tropas de sabotaje están cercando la capital Kiev. Bueno, Taglioni hizo un análisis de la situación y dijo que todas aquellas cosas que pensábamos que no iban a suceder están pasando y estamos ante un momento de absoluta tensión, ante un momento de gran delicadeza, ante un momento desesperante, ¿no? Augusto Taglioni hablaba con la Radio Pública de Paraná.
Estamos en un momento de absoluta tensión. Hace un par de semanas muchos, y no yo o otros periodistas, sino propios integrantes, por ejemplo, de el jefe de la diplomacia internacional de la Unión Europea, dijo que hace un par de semanas nadie pensó que Rusia podía avanzar primero en el reconocimiento de las repúblicas independientes o el reconocimiento de la independencia de las repúblicas del Donbass, y mucho menos una operación militar de este índole, ¿no? Como la que se anunció ayer a la noche, madrugada de Rusia, que tiene una particularidad, digamos, porque hasta el momento era el reconocimiento de la independencia de las repúblicas y asistencia militar por pedido de estas repúblicas de parte de Rusia para, entre comillas, garantizar la estabilidad. Ahora está yéndose un poco más allá, ¿no? Como que todas aquellas cosas que nosotros pensábamos que no iban a suceder están sucediendo. Ayer bombardearon Mariupol, que es el puerto del mar, ahí el puerto del mar de Azov, que es la mayor ciudad del Donbass bajo control ucraniano. Y hubo ataques, bombardeos, no sé si bombardeos desde el punto de vista clásico, digamos, de la guerra, digamos, sino ataques que vienen de la frontera de Bielorrusia, del ejército de Bielorrusia, y en Kiev, digamos, ¿no? También. Entonces, estamos entrando en una situación de escalada que pareciera que es difícil de... que uno no ve a ninguno de los actores retrocediendo sobre sus pasos, ¿no? Eso es lo que hace más grave todo.
Ahí está la palabra del periodista en Internacionales, Augusto Taglioni. Se suman los conceptos vertidos por el periodista Rubén Guadi Calvo, querido amigo, que dialogó con LRA 7 Nacional Córdoba y señaló que el proyecto de Occidente es bloquear a Rusia en sus fronteras. El conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania forma parte del proyecto occidental de bloquear a Rusia en sus fronteras, expresó el analista internacional Rubén Guadi Calvo en referencia a los sucesos ocurridos en esa parte de Europa.
Hasta hace unos pocos días me hubieses preguntado, decía que era prácticamente improbable que esto sucediera, pero los jugadores de este partido evidentemente son muy fuertes y están muy decididos detrás de su proyecto, ¿no es cierto? El proyecto occidental ha quedado manifiestamente claro que es el de decididamente bloquear a Rusia en todas sus fronteras, rodearlo. Si pudiésemos ver un mapa, entenderíamos de qué estamos hablando, desde allá bien al norte, en el Báltico, están estas tres naciones que pertenecen a la OTAN, y luego Polonia, ahora quieren Ucrania, está más al sur Turquía. Es decir, ya a Rusia la han sitiado en todo el frente de Occidente, los intentos golpistas en Kazajistán, que tiene una frontera con Rusia de casi 6.000 kilómetros por el sur de Rusia, también ha sido una evidencia de eso. La crisis de Bielorrusia hace unos meses, también Bielorrusia, un país íntimamente vinculado a Rusia con su política, su territorio, su cultura. Es decir, Estados Unidos, como suele hacerlo, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, sus problemas
políticos y económicos internos los resuelve con guerras.
Ahí está la palabra de Rubén Guadi Calvo hablando del conflicto ruso-ucraniano. Ya han pasado 2 horas del Diario Nacional, casi las 5:01 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la República. Momento de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. La Argentina le pidió a Rusia que cese las acciones militares en Ucrania. Alberto Fernández expresó su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llamó a poner fin a las acciones emprendidas para dar lugar a una solución a través del diálogo. Para puntualizar que siguen atentos la evolución de los acontecimientos, el presidente anticipó que dispuso la plena asistencia a los argentinos residentes o pasajeros allí. Embajadores de la Unión Europea apoyan a Ucrania y destacan el rol de la Argentina en Naciones Unidas. El embajador de la Unión Europea en Buenos Aires se reunió con los 22 representantes diplomáticos europeos en la Argentina y los embajadores de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y el Reino Unido. Estos destacaron la importancia de que la Argentina continúe ejerciendo la defensa de la integridad territorial de esa nación y el rechazo al uso de la fuerza.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, Copa de la Liga Profesional, comenzó a disputarse. La cuarta fecha tuvo un partido en la noche del jueves, victoria de Huracán ante Vélez, 2-0. Hoy continúa 19:15, Defensa y Justicia, Gimnasia y Grima La Plata, y 21:30, Platense recibe a Banfield. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 21 grados 3 décimos, humedad 88%, el cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 3 décimos, humedad 96%. El cielo se encuentra despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
País, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Amor, sé
5:09 de la mañana. 5:09, y como hacemos a esta hora, le damos la bienvenida a... A los de las 5, arriba todo el mundo, hoy es viernes, modo viernes, se acerca el fin de semana. Arriba los corazones, vamos, vamos, pensá que se vienen las jornadas de descanso. Ánimo, fuerza, energizate, tomate un buen café, un buen mate, un buen té, pegate una buena ducha y salí a ganarte la vida y haces de este viernes el mejor día de tu vida. ¡Buen día, buen día, buen día! Capital Federal a las 5:11 de la mañana, 18 grados 3, cielo despejado con neblina. Atento para quienes vienen manejando desde distintas localidades del conurbano por las distintas autopistas, distintos accesos a la Capital Federal. 96 el porcentaje de humedad, visibilidad reducido por neblinas, 8.000 metros, máxima 28. En la ciudad de Córdoba, 18.7, humedad 83%, cielo parcial nublado. Máxima 28 grados con alguna probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, 5:11. Y ahora vamos, como hacemos siempre a esta hora, 5:12 de la mañana, al calendario de pagos correspondiente a esta jornada, viernes 25 de febrero del año 2022, y la ANSES consigna concretamente que hoy deben pasar por ventanilla jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, con documentos terminados en 8 y 9, a cobrar deben pasar aquellos cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos. Reitero, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas con documentos finalizados en 8 y 9. Hoy también perciben la prestación por desempleo las personas con documentos finalizados en 8 y 9. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todos y todas los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta hoy se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro, www.anses.gov.ar/cobro. Hoy se abona el pago a las y los beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva 2, REPRO 2, de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la COVID-19. Comento que este mediodía a las 12:30 el presidente Alberto Fernández arribará a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones para luego sobrevolar junto al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés las zonas afectadas por los incendios forestales. A propósito, la lluvia trajo alivio en algunos puntos de la provincia de Corrientes, gracias a las precipitaciones que cayeron durante toda la jornada y el trabajo de brigadistas y vecinos el fuego se pudo reducir en un 30% gracias a estas precipitaciones, de acuerdo con datos registrados por el Comando de Operaciones de Emergencias montado en Corrientes por la Nación y la provincia. Quedan muchos focos por combatir, pero estamos avanzando gracias al trabajo de más de 3.000 personas movilizadas en todo Corrientes, dijo el gobernador Gustavo Valdés. El pronóstico de lluvias se cumplió en buena parte de la provincia con un frente que llegó desde el sur y si bien se desplazó íntegramente hacia el norte durante la tarde-noche, alcanzó a zonas críticas por los incendios como Santo Tomé y Gobernador Virasoro. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para toda la provincia de Corrientes. Bueno, reitero, 12:30 estará el presidente de la República llegando a la ciudad de Posadas para luego sobrevolar junto con el gobernador correntino Gustavo Valdés las zonas afectadas por los incendios forestales. En cuanto a la actividad del jefe de gabinete, Juan Mansur a las 9:30 encabezará en su propia provincia, en San Miguel de Tucumán, el acto de firma de convenios junto al gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo y los ministros de Trabajo Claudio Moroni, de Desarrollo Social Juan Zabaleta y de Educación Jaime Persic. 5:15 de la mañana, momento de fútbol, de deportes. Bueno, hay novedades, ¿no? Hay novedades porque ayer comenzó la fecha. Ayer hubo ya un partido de adelanto de esta cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y de otras disciplinas. Va a hablar el compañero de Pasión Nacional Relatores, Gustavo Gerr. ¡Buen día!
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días y por supuesto que el mundo consternado por la situación que se está viviendo en Ucrania. El mundo del deporte no es ajeno. Habíamos contado ayer que promulgó Gran Bretaña la cancelación de la final de la Champions League en Rusia. Y por supuesto que a partir de hoy, de la invasión rusa y demás circunstancias que obviamente entristecen a todos, se desarrollaron diferentes acciones desde jugadores argentinos que tratan de salir de Ucrania, jugadores ucranianos que han manifestado su tristeza, pero me quiero quedar en esta columna deportiva con algo que caló hondo, que fue la participación de los jugadores ucranianos en el Mundial de Básquet 2023, en un juego clasificatorio, ¿no?, entre España y Ucrania, que se llevó a cabo bajo una profunda tristeza y preocupación, y que las imágenes generaron, por supuesto, zozobra, dolor, angustia, porque representan a un pueblo que está siendo atacado y que tiene en vilo a todo el mundo, y los jugadores son representantes de los habitantes y de sus familias. Y bueno, hay que ver las imágenes, lo que fue un partido donde el resultado es anecdótico, pero clasificatorio al Mundial de 2023 de básquet. En Córdoba, España, jugó la selección ucraniana, y bueno, algunos jugadores pintada la cara tenían la leyenda No War, no a la guerra. Y por supuesto que esta columna deportiva teníamos que mencionar estas circunstancias que obviamente son las más importantes, lo que aconteció durante el día. Ya saliendo un poco de esto y metiéndonos en la actividad del fútbol argentino, comenzó otra fecha de la Copa de la Liga en Parque de los Patricios. Huracán derrotó a Vélez 2-0, Jonathan Candia de penal y Cócaro, Matías Cócaro, el zorro, a quien le cometieron el penal, los dos goles en el primer tiempo, 38-40, le dieron la victoria al Globo. Fue expulsado Gianetti en Vélez en el primer tiempo, con lo cual Huracán jugó con mucha comodidad en la segunda parte, sin pasar sobresaltos, con Vélez un hombre menos. Una victoria importante para Huracán porque había perdido en Sarandí con Arsenal y había perdido en el Ducó con Estudiantes de La Plata. Arrancó ganando ante Lanús, con lo cual tiene 6 puntos. Vélez queda con 4 unidades. Pero bueno, también ya hoy, esto fue ayer por supuesto, ya hoy tenemos mucha actividad de la Copa de la Liga, de la cuarta fecha. por la zona 1, 19-15 hoy Defensa y Justicia Gimnasia y 21-30 Platense Banfield. Lo que decíamos, la zona 2 que arrancó ayer, Huracán 2, Vélez 0, que no va a tener partidos de hoy viernes, pero bueno, después se larga toda la fecha, sábado, domingo. Por la zona 2, el sábado tenemos 17 horas Colón, Barraca Central, mismo horario Central Godoy Cruz, 19-15 Aldo Civi, Central Córdoba y 21-30 Independiente Boca, el partido más fuerte, partido de la radio pública. Y por la zona 1 no tenemos partidos el sábado, recién tenemos partidos el domingo, 27 de febrero, Sarmiento Unión, a las 17, 19-15 River Racing y 21-30 Argentinos San Lorenzo. También tenemos que hablar de algunos partidos del fútbol internacional. Por la Copa Libertadores, en la fase previa, Olimpia derrotó a Atlético Nacional de Medellín 3-1. Por la Copa Argentina, Agropecuario de Carlos Casares derrotó a Almirante Brown 2-0. Esto es un panorama breve, Claudio, de lo que es el fútbol nacional, internacional. Y después tenemos que hablar de tenis, porque un día histórico, ayer, jueves, porque va a ser recordado como el día que perdió el número uno del mundo, Novak Djokovic, que cayó sorpresivamente ante el checo Jiří Vaselí, 6-4-7-6, en los cuartos de final de Dubái, y deja de ser el número uno del mundo tras 86 semanas consecutivas encabezando el ranking. A partir del próximo lunes, cuando se publique oficialmente, Daniel Medvedev, el ruso, quedará como líder, cortando con una hegemonía de Rafa, de Federer, de Andy Murray y, por supuesto, de Djokovic desde febrero del 2004. Desde febrero del 2004 que tan solo hubo 4 número unos del mundo: Roger, Djokovic, Nadal y Murray. Así que, tremendo, el día histórico. El ruso, que disputará los cuartos de final de la ATP 500 de México, estará por primera vez en la cima y es el tercer ruso en alcanzar este logro tras Kafelnikov y Beni Kafelnikov y Marat Safin. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Ger. Gran abrazo, que tengas un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes con parte de la fecha. Bueno, decía algo interesante, Gustavo Ger, había jugadores argentinos en algunos clubes de Ucrania. Justamente jugadores argentinos y brasileños piden salir del país. Quiero recordar que Ucrania ha impuesto la ley marcial en todo el territorio y con ello la liga ha quedado suspendida. El campeonato ucraniano se ha cancelado, pero vamos a escuchar el informe de nuestro querido compañero y amigo Javier Vicente. Esto decía:
debido al conflicto bélico en el centro de Europa, más precisamente en Ucrania, la liga de fútbol de ese país ha quedado suspendida por el momento, sin que se tenga en claro cuándo se puede llegar a reanudar. Y por supuesto que la situación de los jugadores extranjeros que desarrollan su actividad en esa liga que participa de las competiciones europeas también están en una situación de incertidumbre que los lleva ya a pedir en algunos casos la salida del país. De hecho, ya lo han hecho los jugadores brasileños del Dinamo Kiev y del Metalitz. Y vamos a ver qué pasa con los jugadores argentinos que militan en la Premier League ucraniana, como el caso de Claudio Paul Spinelli, alias Paul Caniggia, delantero surgido en Tigre, que está jugando en el Oleksandrilla de Ucrania, lo mismo que Fabricio Alvarenga, el ex Beresarfiel, que juega en el Olympique Donetsk, una de las zonas del Donbass que está justamente en conflicto, y Francisco Di Franco, es el otro argentino que milita en el fútbol ucraniano, en el conjunto del Dinapro. También se pone en duda la posible transferencia de Domingo Blanco, el jugador de Independiente, que en pocos meses queda libre y que ya tenía firmado un precontrato hecho de modo oficial por el Metalist de Kiev, que iba a pagar una importante cifra por el jugador que actualmente milita en Independiente. Dadas las circunstancias, hay que esperar qué es lo que ocurre con el conflicto en las próximas horas. Y en definitiva, si los jugadores argentinos y brasileños siguen solicitando la salida del país o la cosa se normaliza y la actividad futbolística y la pelota vuelve a rodar en Ucrania. La tierra de Andriy Shevchenko.
Ahí está la palabra de Javier Vicente dando cuenta de la situación de los jugadores argentinos y brasileños que juegan justamente en el Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev, que se han reunido para pedir ayuda a su país para salir de Ucrania. Muchos jugadores lo citaron en las instalaciones de los distintos clubes para cobijarse y guardarse ahí mientras se mantenía en tensa calma la situación en distintas regiones de Ucrania mientras avanzaban las tropas rusas. 5:25 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, vamos con algunos títulos que son destacados de esta jornada. Decimos que en cuanto al coronavirus sigue habiendo una baja pronunciada de casos. Se registraron 10.298 nuevos casos de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas y se reportaron 97 muertes, con lo que suman 125.872 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.878.486 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.384 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 40,8% en el país y 41,3% en el área metropolitana Buenos Aires. 8.628.654 recibieron el alta, 123.960 son casos confirmados activos. Bueno, la situación, ya lo dijimos, en Rusia hay bombardeos y avances de tropas rusas en Kiev, hay fuertes explosiones que se están escuchando en la capital de Ucrania por parte de las fuerzas rusas. En el conflicto armado, el ataque de Rusia a Ucrania dejó más de 130 muertes. Tras la operación militar de Rusia, ACNUR estima que cerca de 100.000 ucranianos huyeron de sus casas. Anuncio de nuevas sanciones. El presidente de Estados Unidos, Biden, dijo que Putin eligió la guerra y sufrirá las consecuencias. Alberto Fernández, sobre la crisis en Ucrania, también se refirió y dijo a través de la red social Twitter: pedimos a la Federación Rusa que ponga fin a las acciones emprendidas. Bueno, a propósito del presidente Alberto Fernández, quiero comentarles que estuvo de visita en la provincia de Catamarca el presidente de la República en un acto en el cual estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, por los mandatarios provinciales de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y también estaban presentes los intendentes, ¿sí?, de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Sadi, y Luciana Centeno, intendenta de Valle Viejo. Allí el presidente de la República pudo interiorizarse del reciente anuncio de inversión de la compañía Novatech por 470 millones de pesos para potenciar su crecimiento en el país, donde ya cuenta con dos plantas en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, una en Catamarca y otra en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández se refirió justamente a su compromiso con el norte argentino, con los que han sido olvidados en todo este tiempo, y es el mayor que tengo y lo voy a cumplir a rajatabla. Tengo un compromiso con el norte de Argentina, es el mayor que tengo y lo voy a cumplir a rajatabla. Para mí el norte no es un lugar más, sino uno al que la Argentina ha postergado durante mucho tiempo, señaló el presidente, y añadió: por eso pensamos en cómo podemos trabajar juntos los que invierten, los que trabajan y el Estado para darle potencia a una Argentina que necesita poder crecer con desarrollo.
Y lo único que podemos ver hoy acá es cómo podemos trabajar juntos, los que invierten, los que trabajan y el Estado. Cómo podemos trabajar juntos para darle potencia a una Argentina que necesita de esa potencia para poder crecer. Y para crecer con desarrollo. Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Yo siempre digo lo mismo. A veces los números crecen, pero el desarrollo no llega. Desarrollarse quiere decir que todos tengamos la oportunidad de estar mejor. Todos. No algunos, todos. y además que todos podamos estar mejor en el lugar donde nacimos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde preferimos estar. Mi mayor deseo es que aquel que nazca en el lugar más del norte de la Argentina, más al norte de la Argentina o en el lugar más al sur, tenga la posibilidad de crecer, de educarse, de encontrar un trabajo, de formar una familia, de vivir felizmente en el lugar donde nació, y no que tengan esa necesidad que hoy tienen muchos argentinos de buscar en torno a las grandes ciudades un futuro que nunca encuentran, que difícilmente encuentran. Por eso, mi compromiso con el norte argentino es el mayor compromiso que tengo. Mi compromiso con los que han sido olvidados en todo este tiempo es el mayor compromiso que tengo. Y lo voy a cumplir a rajatabla. Yo felicito a todos los que están haciendo, celebro que hagamos todo esto y a seguir trabajando. Gracias a todos y todas.
Ahí está el presidente Alberto Fernández precisando: mi compromiso con el norte argentino, con los que han sido olvidados en todo este tiempo, es el mayor que tengo y lo voy a cumplir a rajatabla. Palabras del presidente de la República en su visita a Catamarca, en el marco del 76 aniversario del primer triunfo electoral del peronismo, lo que era el Partido Laborista, con la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Hortensio Bruno Quijano. 5:30 a.m. en toda la República Argentina. En la capital federal, a esta hora, 17.5 grados. Atención para quienes vienen a Buenos Aires, el cielo despejado con neblina, lo que reduce la visibilidad ahora a 9 kilómetros. 17.5 grados, humedad de 95%, presión 1011.4, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros, máxima 28 grados, cielo algo nublado por la mañana y la tarde, y se prolonga ese cielo algo nublado por la noche. En Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 18.8 en Córdoba, 18.8. Teníamos 18.7, 18.8, 83% en humedad, presión 964.8, HPA, sopla una brisa del cuadrante oeste a 1 kilómetro, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima máxima 28 grados, se habla de cielo parcialmente nublado, alguna probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, se disipa por la noche con el cielo mayormente nublado, 5:32 de la mañana. El protagonista principal de la entrevista federal fue el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, quien dialogó con los periodistas de la 50 de la Radio Pública y expresó que el Reino Unido se encuentra aislado con relación a la cuestión Malvinas.
El presidente Alberto Fernández, desde su discurso inaugural el 10 de diciembre del año 2019, cuando comenzó su gobierno, reposicionó a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay una presencia hoy, una vigencia de la política de Estado que marca la Constitución sobre Malvinas, que merece ser destacada y reconocida, porque esto ha implicado, entre otras cosas, la generación de leyes que tienen que ver con la soberanía nacional, como son la ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, la creación de también la sanción de la ley de delimitación de la plataforma continental argentina, y también la ley que incrementa las sanciones y moderniza el sistema de sanciones para la pesca ilegal en nuestro mar argentino. Y todo esto tiene que ver con una impronta que marca el presidente de la Nación, que marca nuestro gobierno, que marca nuestro canciller, en el sentido de que la cuestión Malvinas es una política de Estado que convoca a toda la sociedad, que convoca al conjunto de las fuerzas políticas en un compromiso común de cumplir con lo que establece la Constitución, que es la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas y al mismo tiempo la reiteración del compromiso de recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía como un objetivo permanente y renunciable en nuestro país.
Ahí está la palabra de Guillermo Carmona, quien remarcó la persistencia en el reclamo y la importancia del apoyo internacional y el trabajo de un ejercicio efectivo de la soberanía en las zonas que no están disputadas. Dijo Alberto Fernández, reposicionó el tema como una cuestión de Estado. Vamos a otro tópico de la realidad. El PAMI se pone al principio de la fila. Lo dijo Luana Volnovich sobre la libre elección. La directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral, PAMI, se refirió a la decisión del organismo de dar libertad a sus afiliados para elegir a los médicos especialistas y los institutos donde atenderse. El diálogo de Luana Volnovich con la radio pública.
Bueno, sí, estamos contentos porque es la primera vez en 50 años de la historia del PAMI que hoy que nuestros afiliados van a tener algo que para el que no tiene PAMI es muy normal, pero para el que tiene PAMI era algo que te mantenía rehén, que es que vas a poder tener la libertad de elegir el médico especialista con el que tratarte, el centro donde te hacen los estudios, cosas que en otras obras sociales o en las prepagas por ahí es normal, ¿viste? Vos vas a un lugar, te dan turno, no te dan turno, buscas otro, no te gusta, te trataron mal, te vas a otro. Uno va haciendo su propia búsqueda y va eligiendo de entre la oferta que te dan las distintas obras sociales, prepagas, etcétera, pero en el PAMI te imponían un médico. Y luego de esa imposición, combinado con un proceso de desfinanciamiento que se vino haciendo hace tiempo de la gestión anterior de la salud, que generaba que se pagaba muy poquito, además, a los médicos y en las clínicas, y se había hecho como, bueno, un ajuste, digamos, en salud, se generaba una situación muy difícil porque todo esto terminaba en que no había turnos, ¿no? Los médicos que por ahí el PAMI había impuesto no daba los turnos que tenía que dar, y eso generaba demoras y esperas y peregrinaciones que tenían que hacer nuestros afiliados porque decían que tienen que denunciarlo, ¿no? El médico que el PAMI me da, lo tengo que denunciar, no me da, entonces tengo que hacer un trámite, una peregrinación para intentar cambiarlo, y en el medio la salud, ¿no? Así que ahora hicimos algo que para los que son afiliados de PAMI saben que es muy importante, y la verdad es que nunca existió en la historia del PAMI. Y hoy estamos en condiciones de hacerlo porque generamos una saneamos la administración del PAMI, generamos los ahorros necesarios y podemos afrontar esto, que además es una inversión. Vamos a invertir 70.000 millones de pesos en los próximos 2 años solo en esta modificación. Es un presupuesto extra, que es un montón de dinero que se está volcando para mejorar los turnos y mejorar la calidad de atención de 5 millones de afiliados tenemos nosotros, ¿no?
Ahí está la palabra de Luana Volnovich refiriéndose a la decisión del organismo de dar libertad a sus afiliados para elegir a los médicos especialistas y los institutos donde atenderse. Argentina pidió a Rusia que cese las acciones militares en Ucrania. El gobierno argentino reiteró su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llamó a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania, señaló la Cancillería a través de un comunicado de prensa dado a conocer en la mañana de ayer, cuyo contenido fue adelantado de esta manera por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
Pretendemos no mezclar los temas. La verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz, como toda Latinoamérica. Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes. La negociación con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones las está llevando adelante el ministro de Economía con el staff del fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo.
Ahí está la palabra de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Bueno, algunos de los temas, recordamos que soldados rusos tomaron el control de la central nuclear de Chernobyl. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, dijo, nos dejaron solos para defender nuestro Estado. Analistas coinciden en que Rusia no tiene interés en prolongar el conflicto. Zelensky está reconociendo que las tropas rusas ya por cielo y tierra están cercando la capital ucraniana, Kiev. 5:39 de la mañana. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y vamos a escuchar ahora a Elsa Esteves. La doctora Elsa Esteves fue incorporada como miembro del Comité Asesor Global del Centro de Tecnología en Gobierno de la Universidad de Albany en Estados Unidos y comentó que la tarea de este centro busca mejorar las formas de gobierno y todos sus procesos, como por ejemplo usar nuevas tecnologías en pos de una mejor calidad de los servicios públicos y cómo usar más eficientemente los recursos del Estado en favor de la ciudadanía. Elsa Esteves es bahiense y se incorpora al mejor centro en tecnología de gobierno, reitero, de la Universidad de Albany en los Estados Unidos. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Bueno, el Centro de Tecnología en Gobierno de la Universidad de Albany es uno de los primeros centros creados a nivel internacional dedicado a temas de investigación en el uso de la tecnología para mejorar las formas de gobierno y para mejorar todos los procesos de gobierno. Por ejemplo, cómo usar nuevas tecnologías para mejorar la atención ciudadana, para mejorar la calidad de los servicios públicos que se entregan, para usar más eficientemente los recursos del Estado al servicio de la ciudadanía y también en la formulación de políticas públicas. Hoy por hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones o las tecnologías digitales, llamemos, para hablar en palabras más sencillas, Internet, el uso de aplicaciones móviles, el uso de sistemas de software, son una herramienta estratégica que tienen los gobiernos para hacer más eficientes sus operaciones.
Ahí estaba la palabra de la doctora Elsa Esteves, quien se incorpora al Comité Asesor Global del Centro para Tecnología en Gobierno de la Universidad de Albany en los Estados Unidos. Habla ahora Santiago Vivanco, referente del espacio A23 en Paraná. Invitó al acto de lanzamiento de ese espacio para este viernes a las 17 en la sede de SUTEP. Queremos fortalecer el espacio del presidente Alberto Fernández en los 2 años que queda de gobierno, expresó Vivanco. Espacio, este A23, que respalda al presidente de la República. El diálogo de Vivanco con Nacional Paraná.
Sí, mira, por supuesto. Nosotros venimos ya hace un tiempo hablando con algunos dirigentes, referentes de otras organizaciones y gente cercana al presidente. En diciembre pasado tuvimos una reunión con Alberto donde se planteó la idea de empezar a darle un poquito más de cuerpo político. Así que bueno, tuvimos la autorización, por supuesto, de él, del canciller Santiago Cafiero, de otros referentes cercanos al presidente, como también Juanchi Zabaleta, el síndico de la Nación, Carlos Montero, así que el ministro de Trabajo también, Moroni, que participó de esa reunión. Así que bueno, la idea era empezar a fortalecer el espacio del presidente en estos 2 años de gestión que quedan. Así que bueno, estuvimos trabajando los primeros meses del año, las presentaciones en diferentes provincias. Ayer justamente se presentó en la ciudad de Misiones, hoy se presentaba en la ciudad de Corrientes, pero bueno, se suspendió hasta nuevo aviso por el tema de los incendios y la situación complicada. Y bueno, mañana vamos a presentar a las 17 horas, ahí en SUTEP, con compañeros y compañeras, un encuentro de la militancia para volver a reencontrarnos, que para los peronistas eso es fundamental. Y también, por supuesto, para darle nuestro apoyo al presidente, como te decía. Y bueno, una de las ideas que tenemos también y que tiene Alberto, si es posible, por supuesto, presentarse para una posible reelección en el año 2023.
Ahí está la palabra de Santiago Vivanco, referente del espacio A23 en Paraná, que respalda al presidente Alberto Fernández. Vamos a la provincia de Chubut, donde van a rechazar la propuesta salarial, el gremio docente ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, quienes anunciaron una huelga para el 2, 3 y 4 de marzo. Habló su secretario general, Carlos Maño, en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Ayer el Consejo Directivo de la ATECH se reunió en Rawson, pudieron llegar casi todas las secretarías de las 3 regionales de la ATECH. Las que no pudieron llegar enviaron el mandato, que es producto de las asambleas que se han desarrollado en numerosas escuelas de Chubut. Esto nos da mucha seguridad a la hora de tomar decisiones, porque han sido muchas y muchos los que han participado en las asambleas escolares, en las reuniones de delegados. Hemos podido allí evaluar la profundidad de los debates que se han implementado en distintas instancias, y esos mandatos lo que arrojan por unanimidad es que la oferta del gobierno, este 21%, no resulta suficiente. Es inaceptable que eso se acepte una negociación paritaria. Entonces la respuesta esa es la que se va a dar al gobierno en la reunión que nos convoquen para, entendemos que mañana, porque hoy no hay ningún tipo de convocatoria hasta el momento. Claro. Y además, como acción, como uso del derecho constitucional a protestar, a peticionar nuevamente, pero fundamentalmente a manifestar la disconformidad para conocimiento de toda la población, se ha resuelto el ejercicio constitucional de huelga para el 2, 3 y 4 de marzo, con una movilización a Rawson y un acto de no inicio en las puertas del Ministerio de Educación, donde vamos a pedirle una audiencia a la ministra Peralta, vamos a pedir que atienda a los docentes que componen su cartera, porque no le ha dado ninguna respuesta de su propia boca en ninguna de las reuniones paritarias, se ha desentendido de la situación salarial que atravesamos los trabajadores de la educación que estamos en su cartera.
Ahí está la palabra del secretario gremial de la ATECH, Carlos Maño, en diálogo con Radio Nacional. Es que en Bahía Blanca un apostador del Kini que ganó 200 millones de pesos. La boleta se vendió en Bahía Blanca. Vamos a escuchar al dueño de la agencia, Gustavo Graf, que vendió la boleta, que ganó esta cantidad de guita enorme. Dice Gustavo Graf que se enteró ayer a las 6, así que muy contento, claro, porque al dueño de la casa quiniela le corresponde un porcentaje importante. ¿Qué te parece? 200 millones de mangos se ganó un apostador al acertar los números 16, 05, 30, 27, 04 y 15, de los cuales le quedaron 140 millones debido a los descuentos que hace el Estado. Pero 140 millones de pesos se lleva el apostador. Vamos a escuchar Gustavo Graf en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Me enteré hoy a las 6 de la mañana. Así que muy contento. No tenemos ni idea porque son muchas tarjetas de Kini que se juegan, porque es uno de los juegos que más vendidos son de esta agencia. Uh-huh. Así que imposible de recordar esos 6 números.
Claro, claro que sí. Bueno, pero todavía no fue nadie a reclamar nada. ¿Cómo es el? ¿Qué tiene que hacer ahora el que ganó?
Y el que ganó, todavía no apareció el ganador.
Tiene que recuperarse primero.
No, seguramente. Es cuestión de pensarlo fríamente.
Claro.
Y después es simple. Viene hasta la agencia, si quiere, y si no directamente, cobra el Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires en La Plata.
Ahí está la palabra del dueño de la agencia, donde se vendió la boleta ganadora con casi 200 millones de pesos, 199.074.693, con los descuentos se lleva el apostador 140 millones, también hay que tomar un porcentaje que le corresponde al dueño de la agencia. Habló la intendenta de Yapeyú, Corrientes, 244º aniversario del nacimiento del general Don José de San Martín. La intendenta de Yapeyú informó que hoy, 25 de febrero, al cumplirse un nuevo aniversario del natalicio del Libertador, se va a realizar un acto conmemorativo al pie del monumento del Libertador de América en la plazoleta Alejandro María de Aguado, ubicada en el Parque del Bicentenario Senador Lara. Marisol Fagundes dialogaba con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Mañana, como todos los años, vamos a tener el acto central en la Plaza de Armas del Templete. No, nosotros este año teníamos previsto otra cosa, íbamos a retomar nuestros festivales, la cantata José Francisco, que era algo tradicional y lo habíamos dejado de hacer por este contexto de pandemia.
Sí.
Ya habíamos decidido, estábamos organizando nuestro festival, como también retomar el desfile. Después, bueno, por cuestiones lógicas que está pasando toda la provincia y nosotros no estamos ajenos a ello, el tema de los incendios,
sí,
hemos decidido suspender el festival, tanto el festival como el desfile. ¿Por qué consideramos que no estaban dadas las condiciones como para llevar adelante eso? Uno, porque no hay ambiente, no hay ánimo en la gente, tampoco en nosotros. Y otra cosa, que estamos todos en alerta. Nosotros acá trabajamos todas las instituciones, el Comité de Defensa Civil, que está integrado por las instituciones.
Sí.
Trabajamos en conjunto con bomberos. Entonces, imagínate, surge algún incendio y somos los mismos que estamos en el festival, los que están en la seguridad, la logística, tanto el festival como el desfile, somos los mismos que también apoyamos y salimos en cada uno de los incendios.
Ahí está la palabra del intendente de Yapeyú, que también está preocupada por los incendios que siguen acechando a la provincia de Corrientes, pero que de alguna manera han disminuido con la llegada de la lluvia. Marisol Fagundes, a propósito, a 244 años del natalicio del general don José de San Martín, va a haber una exhibición del facsímil de su sable histórico este viernes desde las 10 en la Plaza del Bosque, Mar Azul, calle 45 y Copacabana, en Villa Gesell. A propósito, me escribe Leonardo Navarro, dice: honor y gloria escuchándote desde Altamirano Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Querido Claudio, un gran abrazo y buena vida. Gracias, Leonardo Navarro. 5:51 de la mañana. Las mujeres fueron las más afectadas por la pandemia, lo dijo Sol Prieto, coordinadora de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, dando detalles de lo que dejó la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Géneros. El diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Las mujeres habían sido mucho más severamente afectadas por la crisis de la pandemia, debido a que ellas experimentaron en todo el mundo, pero también en Argentina, una doble crisis, ¿no? Es decir, una crisis económica que tuvo que ver también con los sectores que fueron más afectados por la pandemia y una crisis de los cuidados, ¿no? Decimos nosotras, ¿por qué? Bueno, porque gran parte, ustedes se acordarán, durante sobre todo el segundo trimestre de 2020, pero también hacia fines del 2020 y principio del 2021, lo que ocurría era que gran parte de los espacios de cuidado, es decir, escuelas, jardines, entre otros, clubes, y además mecanismos que sirven para aliviar la carga de cuidados, por ejemplo, la posibilidad de tomarte un colectivo y llevar a tus hijos, por ejemplo, a lo de la abuela, se hacían muy difíciles porque el colectivo, digamos, solamente podían viajar los esenciales, la abuela era una persona mayor y hasta que no se creó la vacuna y no se vacunó, era difícil que viera niños, digamos, era arriesgarlos. Bueno, entonces, por todos estos factores, las mujeres en todo el mundo se vieron más severamente afectadas por la pandemia y también en Argentina, ¿no? Y eso además tuvo que ver con el ritmo de recuperación, porque además de la crisis de los cuidados, lo que ocurrió es que gran parte de los sectores más altamente feminizados se vieron también más altamente afectados. No estoy hablando de trabajo doméstico en casas particulares, por ejemplo, de gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde el Ministerio de Economía, desde la dirección, surgió el diagnóstico de que no era suficiente con las herramientas y con las políticas desplegadas a nivel nacional para meter de algún modo a las mujeres en la recuperación, ¿no? En el proceso de recuperación económica. Entonces, a partir de ese diagnóstico es que ya, bueno, hacia agosto, septiembre de 2020, surge la Mesa Federal. Y el objetivo es justamente involucrar, ¿no?, a todas las provincias y darle protagonismo a las provincias a la hora de pensar y sobre todo implementar respuestas que incorporen crecientemente la perspectiva de género en las políticas económicas.
Bueno, vamos a hablar de espectáculos, un ratito de espectáculo, de cultura. Habló Joaquín Furriel con la radio pública, habló el actor sobre la nueva obra de teatro Ella en mi cabeza. Dijo que es una obra que logra que la gente se ría muchísimo. Está protagonizando esa obra Furriel junto a Juan Leirado, Florencia Raggi. Adrián, Joaquín Furriel, llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con su mujer, pero tampoco sin ella. Que lo cuente Joaquín Furriel. Atentamente vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con la radio pública.
La obra puede ser Adrián como puede ser Adriana. O sea, una persona cuando está después de un matrimonio de 10 años, con un hijo y todo, se cruza la crisis de la mediana edad y aparecen los miedos, y los celos siempre son de los sentimientos los menos nobles que hay, ¿no? Claro. Porque significan esencialmente que uno cree que tiene el poder de la otra persona, que la otra persona le pertenece a uno. Es algo para mí muy... un comportamiento muy...
Y también muy habla de la inseguridad de uno también, que también hay que lidiar con eso, ¿no?
Sí, sí, yo lo sé porque esencialmente para mí la actuación no tiene que ver con la seguridad, sino nosotros los actores, por lo menos lo que me pasa a mí, es lidiar permanentemente con la inseguridad. Porque vos cuando haces un personaje, empezás a habitar el mundo del personaje y todo, te encontrás con novedades y con muchos aspectos que son desconocidos. Entonces, en ese punto, la inseguridad es lo que normalmente hace que tengamos comportamientos muy expuestos y muchas veces muy incómodos. Entonces hay que trabajar muy cerca de la inseguridad. Y los celos, es lo que vos decís, Gisela, este personaje, por ejemplo, sufre tanto un neurótico esencialmente tiene un comportamiento que ni siquiera lo que está bien puede verlo bien. Por eso es neurótico. Por eso creo que hay algo en ese tipo de carácter que en el caso de Adrián, por eso la comedia funciona y la gente se ríe y la pasa muy bien y se ríe muchísimo porque realmente el personaje está vulnerable. Dolte me pone a mí en un lugar que por momentos parece bastante infantil, porque una persona que no tiene muchas herramientas emocionales para darse cuenta de lo neurótica que es y lo insegura que está, tiene un comportamiento que parece un chico haciendo casi un berrinche por momentos. Y eso da mucha ternura. Está muy bien lo que hace Dolte, porque Dolte lo coloca al personaje no en un lugar de un tipo que sabe y nos viene a hablar de la neurosis como si nos fuese a dar cátedra, no, de un tipo que la padece, que no la entiende y que la tiene enfrente. Y en la comedia hay algo que es infalible, y es una persona que cree que sabe todo, y uno como espectador te das cuenta que no sabe, que lo que vos estás viendo que no sabe nada. Esto también aplica para la vida.
Bueno, la palabra del actor Joaquín Furriel en diálogo con la radio pública, ahí explicando un poco con Gisela Busaniche la obra Ella en mi cabeza, una obra que según Furriel logra que la gente se ría muchísimo. Recordando que el presidente Alberto Fernández viaja a Corrientes para recorrer la región afectada por los incendios forestales que ya arrasaron casi 800.000 hectáreas, informaron hoy fuentes oficiales. Alberto llegará 12:30 a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones para luego sobrevolar junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, las zonas afectadas por incendios forestales. Se trata de los departamentos de Concepción 3, San Miguel, Curuzú, Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro, Alvear, Carlos Pellegrini y Corrientes Capital. Bueno, las lluvias han permitido mitigar un poco la situación en Corrientes, se ha reducido en un 30% la situación de catástrofe en la provincia. Pero bueno, siguen ahí luchando, 3.000 personas están trabajando contra el fuego, según palabras del gobernador Gustavo Valdés. Otros temas, mañana sábado, Destierro del Diablo, se lanza el carnaval en Jujuy, y con él la alegría de un pueblo. Estuvo el topamiento de comadres en estos días, ahí en la zona de Humahuaca, justamente hablando del carnaval, las reservas para el fin de semana largo son muy altas en toda la provincia. Otro de los títulos a destacar, a 3 años de su desaparición, exigieron a la justicia que investigue dónde está el policía porteño Arshak. A tres años de su desaparición, familiares, amigos y compañeros del policía de la ciudad de Buenos Aires, Arshak Karjanyan, realizaron un acto en la esquina de Rivadavia y Paysandú, en el barrio porteño de Caballito, donde las cámaras de seguridad registraron la última imagen del joven antes de su desaparición hace exactamente 3 años y exigieron respuestas a la justicia. Acá es la última imagen que tenemos de él. Lo buscamos desde febrero del 19, dijo un amigo de Arshak, Agustín, mientras pegaba en la pared de un edificio antes del comienzo del acto una serie de afiches. Últimos minutos del Diario Nacional, recordando los datos del tiempo en Córdoba. Si te estás levantando a esta hora en la provincia de Córdoba, estábamos teniendo 18 grados 8 décimas, con una humedad del 80%, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima, máxima 28 grados. En la capital federal, en estos momentos teníamos una temperatura que había descendido en las últimas horas. Particularmente tenemos en Capital Federal ahora 17 grados y medio. Cielo despejado con neblina, 95% de la humedad, visibilidad reducida a 9 kilómetros, la máxima 28 grados también para la capital federal de los argentinos. Bueno, voy saludando a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde. Buen día, compañeres.
Buen día, Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, acá terminando, sí, como siempre. Con energía altisonante, estridente, como me caracterizo.
Buen día, compañero. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice?
Buen día, Chelo. Acá ando, bien, bien. Bueno, acá con Fernanda, mucho. Terminando el día.
Mándale un saludo grande a la compañera. Ahí
por
en
favor, acá sonríe y se lo retribuye. Sí, sí. Fernanda Casinelli.
Dentro de toda la tragedia que estamos viendo de la guerra, de estas pérdidas humanas, ¿no?
Sí, esto
de,
lamentablemente.
De pedir que termine.
Preguemos por la paz. Esta guerra. Pedido por la paz.
Exactamente, sí, pedir que Rusia reconsidere su situación y bueno, termine esta guerra rápidamente. Tenemos que, por otro lado, estar contentos porque finalmente ha llegado la lluvia a Corrientes.
A Corrientes, sí, señor, sí, señor. Trajo alivio y el fuego se pudo reducir en un 30%. Aparentemente hoy seguirían las lluvias, ¿eh? Sí.